Estamos al aire.
Sí, puede ir hablando yo lo que le mando la.
Buenas
la
noches liga. A todos. Una vez más en este su programa preferido. Ya tenemos más patrocinadores, entonces pues vamos a empezar.
Sí, ya estamos arriba. Déjenme mandarle la liga, como usted dice.
La liga, por favor, el link.
Exacto. Vamos a mandárselo a los lobos, a ver si van, porque si no van a la práctica, no entran pues a los live.
Mínimo que hagan algo.
Caramba, sí, que hagan algo.
Pero se les quiere y se les quiere bien.
Ah, hay que querer a todo el mundo.
Y de gratis, es, aparte.
Vaina sería que no cobren por quererlo también.
No, imagínate. Fíjate que estuve hablando con Marlon. Me sorprendió.
¿Le sorprendió?
Sí.
Ok, ahí voy a mandar. Ahí tiene la liga.
Ok.
Mándesela
a su familia. Mi gente.
Su gente. No, coach, vamos a abrir a lo que llegan los demás integrantes de este joro. Vamos. Ready. Break. Cuente, ¿cómo le ha ido, coach?
Gracias a Dios. Dame un minuto.
No,
o
claro,
menos.
Claro. Mientras tanto, déjeme empezamos. Sí, poniendo este anuncio de los Skyrunners. Hay alguien tocando ahí. Ay, creo que es Mendoza. Vamos a ver. Sí, Mendoza. Ya te van a abrir.
Entonces,
¿cómo le ha ido? ¿Cómo lo ha tratado la lluvia? Está lloviendo en Santo Domingo, sí, para los que no ven de otro país.
Venía yo, tú sabes que yo vivo en la zona oriental. Pasar de mi casa, que vivo cerca del río Sama, al río Sama estaba cayéndose la nube en serio.
Y se ve que se la va a pasar así un buen rato.
Sí, dicen que va a ser de dos a tres días de lluvia.
Dos a
es
tres
bueno,
días,
refresca porque estaba lluvia. Haciendo mucho
sí, claro.
Calor.
Sí, realmente. Y tú puedes traerme la tablet, está en mi habitación, tú puedes entrar. Al fondo a la derecha, que se me olvidó.
No, ese.
Tú la arriba de una mesa de noche.
Ese es el baño, al fondo a la derecha.
La última puerta a la derecha. O sea, hay una izquierda y una derecha.
Sí, va a refrescar el clima. Porque,
sí,
digo,
sí.
Al final de cuentas estaba muy fuerte el calor.
No, y con todo estos días y el polvo de Sahara y todo
eso. También lo tira, la lluvia lo tira. Gracias a Dios también. Esa parte debe bajar un poco el calor.
Exacto. Bueno, vamos a ver primero aquí el anuncio de los Skyrunners.
Yo espero que tú ya movió la hora por el cobro, por el mono.
No, fue por la superestrella, el poderoso Monkey.
No vuelvo a hacer eso.
Está llegando nuestro fiel compañero
bien.
Mendoza. Ya estamos en vivo.
Sí, estamos en vivo ya.
Si
el mono
te dice una hora, cambió, se nos viene.
Anda, el DH. Bueno. Nada, el comunicado acá de los Skyrunners dicen: queridos patrocinadores, líderes de equipo, autoridades y amantes de la comunidad del Flag Football, reciban un cordial saludo de parte de Alfredo García y el equipo de Skyrunners. Por medio de la presente, queremos invitarle a acompañarnos este domingo 22 de junio a las 9 a.m. en la UAS, donde estaremos dando inicio oficial a nuestro campamento de Flag Football para niños y adolescentes. Será una mañana especial en la que 20 jóvenes, entre niños y adolescentes, comenzarán su formación deportiva en esta disciplina que tanto nos apasiona. Nos encantaría contar con su presencia en este día tan importante y, si así lo desean, compartir unas palabras a los participantes, padres y público presente. Agradeciendo de antemano por su apoyo al crecimiento del deporte y a las futuras generaciones. Con aprecio, Alfredo García, Skyrunners.
Es el chino.
Mira, yo me alegro por él. Él ha ido muy bien en su vaina de flag football, realmente.
Qué bueno. Al final de cuentas...
Vamos a ver cómo se ve
ellos
Mendoza. Ah, ok, ya.
Ellos le corrieron al contacto y hicieron sus equipos de flag.
No diga que le corrieron.
Bueno, ya no quieren jugar contacto. Ya no quieren.
Yo lo entiendo.
No, o sea, y es válido.
Más fácil, es más fácil comercializar el fútbol a través del flag.
Sí, 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 porque no es tan fácil jugar el contacto, y tú y yo lo sabemos. Sí, sí, o sea, te tienen que gustar los golpes para jugar este deporte y ser tantito pensante.
Lo por más que quieran decir, acá hay golpe.
¿En dónde?
En el contacto.
Ah, en el contacto hay golpes, sí. Acuérdate de lo que siempre he dicho. El contacto es un deporte de tontos, pero donde los tontos no lo pueden jugar. Entonces, bueno, al final de cuentas, el Chino, Yeuri y Michael, pues, empezaron a ver que el fútbol flag está empezando a ser moda a nivel mundial.
Sí, estaba cogiendo. Saludo a los 17 que están en el live.
¿17?
17, temprano.
Oh,
sí.
Son todos mexicanos.
Todos mexicanos, espérate. Ahorita vemos quién.
Cuatro, no. Tú estabas oyendo los micrófonos de nosotros. Habla ahora.
Ahora sí.
¿Cuándo mexicanos sí. conectados?
Bueno, si yo pudiera saber de dónde vienen, pero
no,
nada.
No te dice el usuario.
No, por lo menos esta aplicación no, pero saludo a los que nos ven desde México. No, tú una aplicación para tú hacerlo live en las varias plataformas.
Ah, para que no te pase como la otra vez.
Exacto.
Ya, sí. ¿Cómo se... O sea, pero no está pasando en YouTube.
Sí, está en YouTube. Okay. Pero esta aplicación lo distribuye para TikTok, para Twitter.
O sea, que los 17 es global.
Es global, exacto.
Entonces tendríamos que...
Pueden ser de Twitter, de X, que hay varias... Ya estamos live en X también. Twitch... TikTok y YouTube, por ahí. Claro.
Ok.
Pero, o sea, no sabemos quién nos está viendo.
Todavía no. Quizás después del live lo podamos ver.
En YouTube, por lo menos, yo estoy...
Por lo menos aquí vemos a alguien que nos acaba de seguir. Se llama El Rey de la Plaga. Ay, gracias por seguirnos, Rey de la Plaga. ¿Tú lo conoces?
No sé quién es el Rey de la Plaga.
Pero gracias, Rey de la Plaga.
Bienvenido
al live. Comenta, ¿de dónde nos está viendo? Que tenemos dudas si son de México, Argentina, Puerto Rico, Dominicana también.
Jamaica.
También. No, los jamaiquinos quizá, bueno, puede ser.
Puede ser, pues, le hicimos una muy buena entrevista.
Exacto, puede ser. Bueno, nada, vamos con la agenda. Ya dimos el anuncio de FLAG. Yo entiendo que localmente, aparte de sus prácticas habituales, no hay ninguna otra novedad con el FLAG Fútbol. Y el fútbol local, pues entonces ya confirmado, México y Puerto Rico... México para el 12 de julio y Puerto Rico para el 26 de julio. En cuanto al juego contra México, es un sub-30, dígase 30 años o más. Ese es el requisito. Y ya para Puerto Rico, aunque no hay una regla, vamos a decir, hay un acuerdo de caballeros de que se le va a dar prioridad a los jóvenes, a los novatos, y se van a mezclar con uno que otro
veterano.
En el de Puerto Rico.
Tiene sentido, porque si el de México te están obligando a jugar con los viejos.
Es que vienen puros viejos de México.
Puros viejos, que se van a dejar el hambre y que los muchachos jueguen el otro. Está bien, sí, yo lo veo muy bien.
Exacto, no, eso está bien realmente. Mira, me salió una foto a mí de Mendoza, del 2020, enseñando al Popi.
El Popi fue ese día y después no volvió más. Él volvió como ahora. El Popi va una vez al año,
Sí, para que no hagas. Es que dicen que una vez al año no hace daño.
El Popi tú lo viste. Él tiene el 2020 en los lobos.
Ahí está.
Y ha ido como 5 prácticas nada más. Pero es mío el Popi.
Mendoza con su mascarilla enseñando al Popi. Exactamente. Saludo al Popi. Y. Nada, eso es lo que hay con el fútbol local. Ya vieron el comunicado de los Skyrunners. Imagino que más equipos van a hacer también sus respectivos, ¿cómo se dice? Campamentos.
Sí, sí.
De FLAG. Y nada, los apoyamos. Buena suerte. Y hasta que los lobos se decidan a hacer un equipo de FLAG o no. No solamente sea armar un equipo para jugar. Entonces, vamos con el fútbol. Aaron Rodgers firma con los Steelers por un año y asistirá al minicampamento la próxima semana.
Es que
eso era cantado. Si tú te fijas...
Mucho duro. Para mí, mucho duro.
Desde antes del draft, todo el mundo diciendo que era para allá que iba.
Y no agarraron los Steelers no agarraron quarterback en el draft y tuvieron chance.
Sí, no lo hicieron.
Estaba cantado que iba a ser este hombre.
No sé qué estaban esperando. Realmente no sé. Pero sin embargo parece que hicieron un cambio, porque Justin Fields se fue para los Jets, Aaron Rodgers para los Steelers. Mejor lo hubiesen cambiado y ya. Obviamente, los dos eran agentes libres. Pero ya quedó. Y el primer juego que tiene los Steelers es con los Jets, contra los Jets.
Sí, ahí vi que le dijeron temporada. Que
¿sí? El... ¿Es el primer juego? Ok. Le encanta la NFL. Sí. Entonces, ya, la pusieron, NFL ya sabía.
Ya pusieron de que la ruta de la venganza. Así le llamaron a la...
Ellos saben, porque por algo el calendario lo hacen ya después del draft y todo. El calendario lo tiran después.
Esas conversaciones pasan antes de todo eso. Eso no es a lo loco. Así como no a lo loco, que no a todos los equipos le dan esos prime time games, dígase domingo por la noche o lunes por la noche.
O jueves por la noche.
O jueves por la noche.
Si son ustedes equipo... saben que los jueves por la noche se inventaron es para darle prime time a equipo mierda. Ay, perdón. Equipo basura. Okay. Porque eso lo como vamos... antes, pero te voy a dar un poquito de contexto. Antes, los jueves nada más se jugaba en Thanksgiving. Eso es, ya, sí, es sí, tradición. Es pero
y como, los vaqueros.
Y Detroit.
Y Detroit.
Entonces, como del 2007 para acá, cuando salió NFL Network, NFL Network, empezando de nuevo, tiraba juego los jueves en la noche, pero como en la semana 13 en adelante, 14 en adelante, como en las últimas 5 semanas tiraba juego probando, porque meter un juego a la semana... Es difícil.
Claro.
Y después...
Cuando vienen a jugar el domingo.
Como que fueron experimentando al final de la temporada, metiéndole como 5 jueguitos al final. Y cada año fueron subiéndole. Hasta que ya con una televisora pagara por... Vamos a llenar los jueves. Creo que fue NBC que lo compró. Y tenían comenzaron a tener juegos los jueves. Al principio de temporada para abrir un jueves. Hasta que ya Amazon, hace como 2 o 3 años, compró los jueves. Mm. El prime time.
Oh, ¿es de Amazon eso?
Sí, los juegos son de Amazon.
Wow.
Compró los derechos hace como 2 o 3 años y ya se juega. ¿Qué pasa? Como ya Amazon tiene ese prime time en la noche, ya los equipos malos que no puedan salir en Monday Night Football en ESPN o en NBC en Sunday Night Football en la noche, ellos decían, ah, no, pues como ya hay otro prime time más, vamos a rellenar y la ley, porque como usted sabe, no sé si Rubén sabe, todos esos contratos de televisión se reparten para todo el equipo.
Sí, sí, a todo el mundo le toca lo mismo.
Le toca lo mismo por la contrato de televisión.
Hayas ganado un juego o seas el campeón.
Exacto. Entonces, eso incluye a tener otro prime time y Amazon da ese fajo de dinero porque Amazon es el que paga, ¿verdad? Uh-huh. Para tener los derechos de los jueves. Ah, como ya Amazon, hay un prime time en esta, bueno, como hay muchos prime time, la regla es que cada equipo tenga que ser un prime time en el año, un solo.
Uno solo.
Y por eso tuve que los juegos basura, que tú los veías los jueves, Bronco y qué sé yo qué, que basaban de 3 a 6.
Que ni los veía. Nadie
lo veía.
Nadie lo veía.
Entonces, pues era por eso, porque ya como es obligado a ponerlo, pero antes no. Antes de tener los jueves, eso era todo el mundo Brentán. Obviamente claro. El campeón, lo duro.
Claro.
En este caso, los Eagles y el Kansas City le dieron Brentán.
Sí.
Que eso no tiene mamacita.
Sí. No, claro, porque ya es más comercializable, vamos a decir, el jueves por la noche. Porque fue un experimento que comenzó, como dice Mendoza, con equipo malo y transicionó a hacer un juego, uno de los días más importantes los horarios, ¿no? Uno de los horarios más importantes
la gente puede preguntar, ¿qué es un prime time? Bueno, prime time, porque los domingos es prime time. Los domingos se juega fútbol el día entero. ¿Y por qué el de la noche el prime time? Bueno, ya no hay más juego.
Ya no hay más.
Todo el mundo se va a sentar a ver ese juego.
El mismo juego.
Porque todo el mundo, cuando está jugando el equipo de Rubel, sí. Que los Niners, él está buscando el juego de los Niners. El Cojo está buscando los Titans. Yo estoy buscando los Eagles. Y si juegan uno a la una, otro a la cuatro, es el juego que él busca.
Que lo sí, que
es. Es el que te preparas
para. Ale está en el chat, está viendo.
Pero el domingo en la noche, con los juegos bacanos de la semana, que es un macho bueno, y que todo el mundo ya vio su equipo y se va a sentar a ver ese juego. Y creo que NBC, claro. Creo que NBC es abierto. NBC
sí, no, y también a eso súmale que ya a esa hora está todo el mundo en su casa.
Eso es uno.
Porque también, un ejemplo, domingo hay personas que son religiosos, se cogen los domingos para su religión o para salir al parque con los niños. Pero el domingo por la noche todo el mundo está en su casa.
Ya llegó, ya hizo lo que iba a hacer.
Ya hizo lo que va a hacer y está en su casa. O sea, súmale esa parte.
Esa y el lunes en la noche que son,
también.
Son los juegos especiales de ellos. Normalmente sí. Te ponen juegos interesantes para que no solo sea el que le va a un equipo, sino la gran mayoría que le gusta el fútbol vea esos juegos.
Y yo me acuerdo cuando yo era muchacho, corríame si me equivoco, yo era adolescente, cuando estaban en Rubel, que la última semana de octubre es la Grande Liga, la serie mundial en la MLB.
Sí. O sea, no pasa de octubre la serie.
Cuando estaba en la MLB, yo me acuerdo, cuando estaba en serie mundial y caía domingo, como que la NFL respetaba. Sí. Y no le metía juego no le metía a los domingos. Igual que la NBA, nadie le mete juego en Navidad, pero ya. Sí. Le digo a la NBA, bueno, manito. Y le dio duro.
Le dio duro. Hubo, de hecho, hasta como un pequeño
beef. LeBron se quejó. Sí, sí, sí. Porque nadie vio a LeBron. Por estar... Y aparte te ponen juegos buenos.
Claro.
No, tú sabes que esto... Mira, una de las cosas que tienen los gabachos es que se respetan ciertos eventos. La serie mundial que debe terminar en octubre, uh-huh. A finales de octubre es cuando son los últimos 7 juegos.
Se supone que, porque tú sabes que ellos le dan un margen de error, que si se suspende un juego por lluvia o... que si relámpago, que si una huelga, o sea, ellos tienen contemplado a que la serie mundial no pase de octubre.
No puede pasar.
La última vez, y esto es un fun fact quizá no muy agradable, que una serie mundial se jugó en noviembre, fue cuando lo de la Torre Gemela, porque se paró todo.
No me imagino.
Entonces todo se tuvo que rodar. Y jugaron Yankees y Mets, creo que fue, en el 2000, cuando ganaron los Yankees la Serie Mundial.
¿2000-2001?
Ellos no cruzan.
Fue 2001.
Y esa fue la última vez que se jugó en playoff en noviembre, en este caso Serie Mundial.
Bueno. Sí, pero el béisbol no pasa de octubre.
Okay. No pasa de octubre.
Así como la NFL no pasa de febrero, de la primera semana de febrero, el béisbol no pasa de octubre.
Claro, okay. Bueno, vamos para ya brincar esa noticia de Aaron Rodgers. Aquí dice, Aaron Rodgers finalmente ha elegido un nuevo hogar. Esto es de Via The Athletic. Athletic es una, vamos a decir, una revista, la revista de deporte más respetada de los medios, pertenece a New York Times.
Okay.
Y literalmente todo se deriva de ahí, porque ESPN, The Score y toda esa gente cogen
la información de ellos.
Exactamente. Aquí dice, Aaron Rodgers finalmente ha elegido un nuevo hogar tras un largo coqueteo público. El mariscal de campo, 4 veces MVP, planea firmar un contrato de 1 año con los Steelers, según informaron fuentes de la liga a The Athletic el jueves. Uniéndose así a su tercer equipo, la NFL, se espera que Rodgers asista al minicampamento obligatorio la próxima semana. Rodgers, quien pasó 18 años con los Green Bay Packers y los 2 últimos con los Jets, fue liberado por Nueva York el 12 de marzo, convirtiéndose en agente libre por primera vez en su carrera. Oye, eso yo no sabía. Él iba brincando de extensiones en extensiones. A ver, pasó meses en el mercado antes de... finalmente elegir a los Steelers, quienes abrirán la temporada como visitantes contra los Jets el 7 de septiembre y recibirá a los Packers, a quienes Rodgers nunca se ha enfrentado, en Sunday Night Football el 26 de octubre.
Casualmente.
Aquí ya para cerrar decía que se esperaba aún que él filmara con los Vikings y que parece ser que él fue vocal con eso. Que él quería terminar su carrera con Minnesota. Quizás no necesariamente para completar el career path de Brett Favre,
sí.
Pero obviamente cualquier quarterback quisiera ir para Minnesota ahora mismo. Eso es un sueño.
Oh, cuando esos chamaquitos que están ahí.
Exactamente. Y nada, ¿qué tú opinas de eso, Mendoza, de Rodgers y los Steelers?
Lo chulo es... No. Para terminar con el calendario. Casualmente sí. Pero al mismo tiempo, no sé si tú sabes cómo te han hecho, yo lo he hablado, cómo te han hecho los calendarios, pero se supone que cuando tú eres conferencia diferente, tú te ves cada 4 años. O sea, ahí ya no... Ahí no fue false. Que fuera Sunday Night, sí. Ahora, que se vean...
Les tocaba cada 4 años.
Porque cada 4 años toca... Hoy este año te va a
casualmente
norte.
Lo ponen en...
El domingo de la noche no fue casual. Que sabían que eso venía. Pero le tocaba... Ya tú sabes que a la norte, a la Nacional Norte, le toca enfrentarse a la... ¿No ves? A la Americana Norte le toca enfrentarse a la Nacional Norte. Porque ya si está Green Bay, quiere decir también está Chicago, también está los Vikings y también está Detroit. Porque es por
está
división.
Fuerte esa división, ¿no?
Sí, todo el mundo es un
equipo bueno. Bueno, el año pasado calificaron 3.
Señores, primer live que hacemos por X o Twitter y tenemos 10 gente.
Claro, nunca habíamos estado en
X. No, primera vez que hacemos el live. Saludo a los 10 viewers de X y nada, bienvenidos a The Horror RD. Les invitamos a que pasen por YouTube, pero si les acomoda X, en X también los recibimos. Muchas gracias. Continúa, Mendoza.
No, o sea, ya se sabía, Pittsburgh no es que está mal. Tiene Dick Metcalf, fue una diva. Y tiene el Tyren también. Que
como no... dijo un pana ahí que yo sigo en YouTube, él tiene ahí un show que se llama The Kruger Show. Es más Niner que otra cosa, uh-huh. Pero habla de fútbol americano. Y él dice, siempre que tú escuches que hay un drama, es un wide receiver.
Eso hablamos.
¿Tú aquí. No ves a un linebacker haciendo drama?
No.
¿Tú no ves a un centro no, haciendo... Ni siquiera los mismos quarterbacks, se supone que son la niña bonita. No embroman tanto. Siempre que hay drama, novela, controversia, chisme, hay un wide receiver de por medio.
Sí, eso es cierto. Normalmente los wide receivers, quién sabe por qué, están más locos que los quarterbacks.
Creo que el ego de que dame la bola. A los wide receivers que están viendo esto, no sé, dejen su comentario.
Exacto.
Es como que... Se cree en la movie, denme a mí la bola, yo soy el mejor. ¿Es por ahí que va la cosa?
No, seguro. Realmente. Vamos a ver entonces. Oh, ahí te manda Beckham y al coach también. La gente mía, dice Beckham por TikTok. No, el coach, mi respeto a todos. Mendoza haciendo lío.
Coño, Beckham.
Saludo, Beckham, que te recupere del pie y te integres a las prácticas que te estamos esperando.
Si no, no vas, cabrón.
Entonces aquí la otra noticia sobre Derek Carr, otra vez. Para los que nos ven por primera vez.
No lo diga así, porque a esta semana fue que salió la razón.
Claro. A los que nos ven por primera vez, usualmente nosotros buscamos las noticias de mayor interés o que están de tendencia en los deportes, porque ¿verdad? Por un tema de tiempo a veces no podemos cubrirlo todo. Y otra vez, vía The Athletic, Derek Carr dijo que retirarse y renunciar al salario de $30 millones de los Saints fue, abro comillas, lo correcto. Mientras se recuperaba de una grave lesión de hombro, Derek Carr declaró que decidió retirarse porque no podía simplemente aceptar el dinero de los New Orleans Saints mientras estuviera fuera de acción durante la temporada 2025. Carr anunció sorpresivamente su retiro de la NFL el 10 de mayo, poniendo fin a una carrera de 11 años. Los Saints informaron que el jugador de 34 años lidiaba con un desgarro del labrum, eso es, bueno, algo
en el hombro
derecho y presentaba importantes cambios degenerativos en el manguito rotador, ya tú sabes, iba para peor era. Al retirarse, Carr decidió renunciar a su contrato garantizado de $30 millones para la temporada 2025, pero mantuvo su bono de plantilla de $10 millones. Bueno, ahí vamos a decir que perdió 20. ¿Qué usted haría, coach? ¿Usted dejaría 20 así o usted deja que se le vaya el hombro en juego?
Él dejó eso 20 porque ya él había asegurado un par de contratos con Oakland y con los mismos 6.
Claro, no, él no era un jodido. Derek Carr no era un jodido.
Yo creo que él pensó un poco más en la salud que en dinero, porque el dinero yo creo que ya lo tiene.
Lo tiene, ¿no? Y que ya el sonido del año entero, ese sonido... Tú estás sentado cobrando ese cuarto. Tú estás robando.
Tú estás robando.
Sí, claro.
Técnicamente no, porque estás bajo un contrato. Sí, claro. No estás robando.
Porque él sabe que este año no lo va a jugar.
No, él sabía. Y él tal vez sabía que terminando este año que no iba a jugar, se iba a retirar de todos modos.
No, vamos a decir que fue íntegro él y dijo, no está bien. Ya él recolectó su contrato, cogió 10 de esos 30 por los bonos. Y después de ahí anunció su retiro. O sea, igual.
Yo creo que se vio muy decente.
Sí, no.
Para mí se vio muy decente.
Sí, no. Se vio bien.
Pues al final de cuentas, el tipo no necesita dinero. Y como tú dices, Mendo, él pudo haber pasado como: mira, este no está jugando y está cobrando $30 millones.
No envía el mensaje correcto, realmente.
No, y. No envía el mensaje. Él tiene 34 años, o sea. Uh-huh. Él se va a poner a joder. Con el manguito rotativo, a ver si el año que viene puede tirar. Sí.
Bueno, es que también es otra cosa. Uno no sabe, todavía no han salido los informes médicos, pero ponga usted que el doctor le dijo, si usted se jode el brazo en el fútbol, va a haber que apuntárselo. porque eso y nada va a ser lo mismo, porque es el hombro y es degenerativo, o sea, se va a ir poniendo peor con el tiempo. Entonces, vamos a ponerlo en esta situación, perspectiva. O sea, dejar 20 millones en la mesa y tú querer, y tú poder todavía quizás cargar tus hijos, ayudarlos a hacer algo en la casa, que tú estás con un brazo rengo así.
A andar en bicicleta.
Exacto. Que tú, que se dé una situación y tú tengas que usar tu brazo, por ejemplo, para salvar a tu esposa, tu vida o tus hijos. Bueno, digo.
El brazo.
O el brazo del agua aquí y tenga que estar todo con la izquierda.
Y que y volvemos al próximo tema de una vez que te va a saltar. Sí. Lo de Barkley. Sí. Que él dijo que su retiro llega pronto. Y dice, mira, él está en su prime. Sí, pero se está retirando jóvenes, muchos tigres.
Sí.
El centro de Detroit se le tiró también estos días.
Vamos con la noticia de Barkley. Saludos, Eros. Dije que tampoco exageres. Bueno, tú eres médico y tú ya tú escuchaste lo que él dijo.
Pero si eres médico.
No, eres médico.
Yo sé que sí, pero... No,
aquí dice...
¿Qué bolero? ¿Cómo estás?
Aquí dice... El corredor de los Eagles, Saquon Barkley, actual cover de la Madden 26,
sí, se lo dieron.
Cogió...
Hay bobo con la maldición,
sí,
ahí.
Sí, eso te iba a decir. Cogió su cámara. Ojalá y sea la excepción a...
Hay algunas excepciones, pero la mayoría la sale su bobito.
Exacto, sí. Todo el que sale se ve mal en el videojuego de fútbol americano.
Sí, les va mal.
Exacto,
año,
le va
sí.
mal.
Todo, hay como un.
Usted la bueno, mira la del año pasado, Christian McCaffrey.
Y mira. Y hasta bueno. San Pancho se cayó por eso.
Qué triste. Vamos acá. Entonces, el corredor de los Eagles, Saquon Barkley, dice que su retiro podría surgir de la nada. O sea, él dice. El retiro de la liga del corredor de Filadelfia, Saquon Barkley, podría surgir de la nada, según declaró a Chris Long el miércoles en el podcast Green Light with Chris Long. Chris Long era liniero.
Sí, la defensive line.
Exacto.
De los Eagles y de los Patriots.
Long, ex a la defensiva de los Eagles, defensive end.
Defensive end, ¿verdad?
De los Eagles, le preguntó a Barkley si quiere retirarse al más alto nivel o si se imagina jugando hasta que se le vaya la mano, o sea, hasta que... Ya no se pueda parar de una silla, vamos a decir así. Probablemente, dijo Barkley, ¿verdad? Probablemente un día, ya sea el año que viene, dentro de 2 o 4 años, me despertaré y diré, sí, se acabó, dijo Barkley. No creo que pierda esa pasión jamás. La competitividad siempre estará presente.
Se está viendo mucho ahora.
Sí.
Que los tigres se están quitando.
No, pero no desde ahora. Calvin Johnson se quitó temprano.
Sí, sí, sí.
32 años Calvin Johnson.
Lo que pasa
en su
es que,
prime.
Si tú te fijas,
Andrew Locke, temprano. Luke Kuechly.
Está muy, muy, muy lesionado.
Sí, Luke Kuechly, temprano.
Patrick Willis,
temprano. Muchos jugadores.
¿Qué está pasando?
Digo, temprano.
¿Qué está pasando? El fútbol americano, al ser de contacto, se ha vuelto de los últimos 20 años a la fecha en una especie de que el jugador es muy... físicamente muy fuerte.
No, que ahora hay más atletas, más sí. entrenamiento, más productos, más cosas, que los tigres ahora corren más rápido, dan más duro.
A eso es lo que voy. Entonces, aunque han ido evolucionando los cascos.
Sí, sí.
Hay muchos jugadores que se retiran antes de que les pase lo que les pasa a los que no se retiraron a tiempo y que recibieron muchos golpes.
Andrew Locke está totado.
¡Oh!
¿Eh? Andrew Locke está totado.
O sea...
Me da pena.
O sea, ese tipo de jugadores que tal vez ganaron millones de dólares y no lo están disfrutando.
Y fácilmente no lo van a disfrutar.
Otros dicen, espérame tantito. Yo quiero disfrutar a la familia, lo que decías.
Exactamente.
Mejor me retiro. Ya gané dinero suficiente para vivir bien. Me retiro y estoy sano.
Mira lo que dice Leros acá. Una degeneración al máximo puede terminar en una prótesis. Ok.
No estaba lejos de lo que tú estabas diciendo.
Exactamente. Pero claro, él tiene que optar por ponerse una prótesis y no es fácil.
Oh.
Hola a todos, se les quiere. Mierda, Peyton Hills. ¿Qué recuerdo de maldición de Madden?
¿Cuál fue?
Peyton Hills. ¿Quién es Peyton Hills?
Es un running back que tenía los Browns.
Un blanquito.
Que ese año del 2010, la Madden es un año atrasado, mal año que le suman. Creo que en el 2011. Salió de la nada un running back, el tipo era, ¿cómo se llama?
Nick Chubb.
Un Nick Chubb ese año. Mira, montando gente, todo el mundo, mierda, cover de la mano, un contrato, el año que viene. Nadie sabe de él.
Wow. Gracias por el dato.
¿Y qué fue que no pusieron eso?
Eros, en YouTube. Dale para abajo o actualiza. Él lo puso ahí.
Pero hay mucho, yo te puedo decir todito.
Vamos a ver.
El primero, bueno, si se habla de ese tema.
No, o sea, a eso hay que hacer una vaina aparte, porque está... Yo creo, bueno, Adrian Peterson no le pasó el Madden
yo,
Curse.
Yo creo que fue después...
Porque él ganó el MVP, ¿verdad?
Fue después del MVP, lo
sí, después de, y después él tuvo una buena temporada. O sea, él lo siguió con una buena temporada. Uh-huh. No ganó MVP, pero lo siguió con
el
una
primero
buena
que salió...
Ah, y Calvin Johnson
el
también.
El primero que salió en el cover de la Madden fue, aparte de Madden, fue este running back de los Titans en el 99. El Calvito, ¿cómo que se llamaba?
Había un moreno de los Titans, 28.
Sí, pero también. Running back.
Running back, sí. Cuando llegaron al Super Bowl, que el 99, que estaban...
Eddie George.
Eddie George. Fue el primero que salió en la cover de la Madden. En el 99, el 99. Y al otro año, ¡plap! Se fue. Bueno. 99.
No, él después juega el Super Bowl, que es en el 2000.
Ajá.
En el 2000.
Ahora, te voy a decir algo. Quitando la superstición y todo, tú sabes que, digo... Basado en lo que ya hemos hablado aquí, Barkley está chocado. Esas 2.000 yardas traen su resaca.
No, no, es que esas 2.000 yardas equivalen a 400, 300 y pico de acarreo.
Claro, y mucho golpe.
Que fue lo que duraron el año entero mencionando.
Y por eso digo resaca, o sea...
Sí, porque le dan la pelota que 20 veces, 25 veces por juego.
Que tú veías las redes de la gente... Que el récord de Eddie Dickinson era 2.000 y pico yardas. Sí, pero ¿con cuántos toques?
Exacto.
¿Y o sea, en cuántos juegos? Aparte, eran menos juegos.
Era 14.
O.J. Simpson lo hizo en 14, ¿no fue?
Ajá, pero la 2.000. Entonces, este Eddie Dickinson son 2.100 y pico en 16.
En 16.
Pero la gente dice, ok, ahora hay un juego de más. Está bien, pues él no lo jugó. Lo hizo en 16, perfecto. Pero te están poniendo que Eddie Dickinson en el 80 y pico lo hizo... Con más carreo. Y Barkley con menos. Que aunque sea menos juego.
Pero no rompió
el récord. No rompió, pero.
Porque no lo dejaron jugar el
sí, último claro,
juego.
Sí, claro, pero es que igual, si jugaba el último juego no valía. Pero va a valer. Porque ya así como eran 14, que oye Simpson tiene el récord de más yardas. Oye Simpson se lo dieron, que eran 14. Cuando salió Dickerson, 16, ajá, pero él tuvo dos juegos de más, así cualquiera. Ahora es que pusieron 17 cambia. Y van a decir lo mismo.
El
y van a
seguir. Cambia.
Y todos los récords. Le estamos yendo un juego más para romper los récords.
Los récords se hicieron para romperse.
Claro. O tú no puedes vivir del pasado.
No. Es que tiempo. Un récord, el que tú quieras, ya se impuso el récord. Bueno, el récord está para que a ver quién lo rompe.
O sea, un running back que juega 17 juegos y llega a 2.200 yardas, va a tener récord.
Claro.
Pero van a tener oportunidad todos los running backs de romper ese mismo récord.
Es que la gente que dice, ah, sí, qué fácil. A ver, güey.
¿Y por qué nada más hay 8? Son 8, ¿verdad?
Como 8, menos no han llegado a 10.
El club de los 2.000 son como 8, ¿no? Son pocos.
Sí, son pocos, menos de 10 gente.
Son pocos.
Son pocos.
OJ, Dickerson, Barkley, Peterson.
Está uno de los titanes, Eddie.
Chris Johnson.
Ah, y ya. También está Derek Henry.
Oh, ¿llegó a 2.000 Henry?
Sí.
Sí, claro.
Oh, ya. Aquí no, dice Eros.
Unos bichos ahí va, buenísimos.
Ya.
Sigue. Dice Eros, para mí vale más yardas por acarreo que yardas por juego.
Sí, claro.
Vale más yardas por acarreo que yardas por los juegos. Es que son dos estadísticas distintas.
Pero tú puedes un jorrón.
Tú puedes, o sea, es como tú corres una vez. Tú corres una vez la pelota y corres 50 yardas. Y ya no volviste a entrar a jugar por X o Y razón.
Eso, o sea, Eros dice que es más eficiente, por ejemplo, vamos a decir, un acarreo de 50 yardas que 5 acarreos de 10 yardas.
No, tú no puedes ponerlo así.
No.
Lo correcto
son 50 yardas.
Lo correcto sería.
¿Quién es más eficiente? El que corrió.
El que corrió 80 por juego o el que promedió 5 yardas por acarreo.
Son dos cosas distintas.
Que corre 25 veces.
Exacto.
Tú corres, cada vez que tú coges la bola son 5 yardas. Ese medio first down que tú tienes, uh-huh. Asegurado. O sea, eso es lo que vale.
No, pero es que Calvin Johnson era receiver, Eros, y Calvin Johnson rompió el de Jerry Rice. Era Jerry Rice el de récord, ¿verdad?
El CJ2K es Chris Johnson. Chris Johnson, exacto. Poderosos Titans.
Sí, pero ahora abajo el pone Calvin Johnson.
No.
¿Cuál sería el récord más difícil de romper en esta nueva?
En esta nueva etapa. De los récords que hay, ¿quién tiene el récord de touchdown por temporada? Peyton Manning, ¿no es?
Sí, pero eso no, para mí no está difícil, porque el juego ahora es más aéreo. Es a correcto. Mí, difícil. El de la yarda de los running backs, que sí. Son 2100, casi 2200, que lo van a romper. Sí, pero todavía lo van a romper. ¿Por qué? Porque el equipo que llegó con 2000 es un equipo bueno y va a querer descansar esa última semana. Claro. Como va a pasar con todito.
Y aparte, el fútbol hoy en día, el 80% es pase. Corres menos que cuando se corría en los años.
Sí, claro. Del lado defensivo.
Lo saca, el récord de los sacks.
No, el lado defensivo, el de tacleo en un juego lo tiene AJ Hawk de Green Bay.
Sí, pero eso.
26 tacleos creo que fue que
¿solo?
Hizo. En un juego solo.
Sí, pero eso se te pueden pegar. Uh-huh. A mí defensivo.
El récord de sack no son como 22.
22, 23.
22.
Que lo tiene Marcus Strahan de los Giants.
En una temporada.
Una temporada. Que él dicen ¿qué? Que el último sack fue con Brett Favre y Brett Favre se hincó y que no debieron dárselo.
Ya sabes
cómo. Porque Brett Favre que por no coger el golpe se hincó, pero y que se hincó antes que le dieran y no contó ese sack. Pues dice que sí, que contó. Y o sea, era el holder de eso. Okay. Es que llegaba el de saque mucho. Pero tú tienes 10 saques y tú eres pro. Tú tienes 15, claro. tú eres el pro.
En el club de los 20 está J.J. Watt, Jare Allen, está ese pana y creo que Julius Pepper. Son pocos. Como 4.
Y defensivo, el récord de intercepciones, que creo que son 10, un año, 8.
De Allen Revis.
No me acuerdo, un Namdi Asumwa en su tiempo, los Reyes, Patrick Peterson. Este que era corner. No.
Bueno, Sherman nunca no interceptaba mucho.
Es que el problema es que podía interceptar muchas bolas, que tienen que pegar los pases.
Y tienen que tirar a tu receiver.
Y si tú eres muy bueno, no te la van a tirar.
Exacto.
O sea, tú eres buen corner cuando a ti no te tiran la bola. Claro, ese problema. Claro. Si tú eres tan bueno que tú no tienes muchas intercepciones, entonces, porque no te la van a tirar.
¿Cómo vas a interceptar? Porque... Cuando tú
ves la temporada que Flores tiene 6 intercepciones, más de 6.
Es que le están tirando 10 veces.
¿Me están tirando? No sí. Es que tan bueno no. Como le pasó a...
Ok, ya Ero explicó su punto. Él dice, quise decir sumar 2,000 en 16 juegos o sumar 2,000 en 14 juegos. Es diferente.
Eso es lo que estábamos hablando bueno, hace ahí rato. Sí. De, al final de cuentas, no es lo mismo 14 juegos a 16 juegos. O sea, estás hablando de 200 yardas en promedio. Porque un corredor te va a dar 100 yardas por juego.
Eso es lo que todo el equipo quiere.
Eso es lo que todo el equipo quiere.
100 yardas por juego son 1,600. Eso está más que bien.
Pero más que bien.
1,000 yardas por juego. Ya está por encima del promedio.
Sí.
1,000 yardas por juego.
Por temporada.
Bueno, sí, por temporada. Sí, diablo, por juego.
No, hombre.
Un juego no da, yo creo. Un juego no da por temporada.
Entonces, es a criterio sí. De si es 16, 14 o 17 juegos.
Bien, bueno, aquí vamos a la siguiente noticia. Aquí se liga un poco los deportes con la política. Los Steelers envían carta a los fanáticos enojados por la asistencia de jugadores al meeting o al rally de Donald Trump, según informes. Los Pittsburgh Steelers enviaron una carta en respuesta a los fanáticos molestos que se comunicaron con la organización acerca de los jugadores actuales y anteriores, o sea, jugadores retirados, que asistieron al meeting, o rally en inglés, del presidente Donald Trump el viernes pasado, según varios informes.
Imagino que en Pittsburgh.
Exacto. Abrimos comillas. Entendemos que en una reciente manifestación en Pittsburgh ha generado diversas reacciones entre nuestra afición, decía la carta. Según el Pittsburgh Post-Gazette, nuestros ex alumnos y jugadores actuales toman sus propias decisiones.
Claro.
Que reflejan sus puntos de vista y no necesariamente representan la opinión de toda la organización de los Pittsburgh Steelers. Agradecemos su pasión y continuo apoyo con su equipo. ¿Es que eso es algo personal?
No sé, o sea, al final de cuentas meterte en cuestiones de política es complicado. Y si tú apoyas a un candidato, a un presidente y vas a un meeting de él, mientras eres libre, ¿no? De tú claro. hacer lo que tú quieras. No, eso... si faltas a la práctica del equipo o a un evento del equipo por ir a un meeting,
exacto,
te lo creo.
Ya haya diferente.
Porque yo te estoy pagando. Yo, el dueño del equipo, te estoy pagando. No te permito que en horarios de tu trabajo, que es sí. el entrenamiento, tú estés en un meeting apoyando a alguien, no. sea quien sea. Pero en tu tiempo libre, en horas que no estás trabajando, tú eres libre de hacer lo que
ahora,
tú quieras.
Ahora, lo que hizo Nick Bosa con los San Pancho, que lo penalizaron, fue que él, después de un juego, se puso una gorra de Donald Trump en el terreno.
Ay, sí.
Ahí, porque
ay,
el si terreno no. de juego no es lugar para tú hacer política.
No, no. Ay, si no.
Y le metieron,
si
creo no. que fueron $100,000, no, una vaina así de multa.
Que le hicieron al pobre del el Kaepernick.
Y aún así...
Lo tronaron por hincarse. Sí, no, y no sí. era el único, ¿eh?
No, pero sí, no. Hay algo más detrás de eso. Sí,
claro.
Y aún así, porque la gente comenzó a decir, no, se rompió la relación entre Fred Warner, porque Fred Warner iba por el Partido Demócrata, y Nick Bosa iba por el Republicano, con Donald Trump. Y ellos en el juego después de ese evento estaban de lo más bien, saludándose, abrazándose. Y no pasó nada. Son opiniones y cada quien tiene su opinión. Es la realidad.
Y son tigres ricos. Ellos están pensando en eso.
Exacto. Con el tema de Kaepernick, él forzó, cuando le iban a dar un segundo chance, que le pusieron un lugar para ir él a los tryouts. Y él dijo no. Es como yo le digo a ustedes, los equipos le digan, mira, vamos a hacer un tryout en el Olímpico. Ven. Y usted me diga a mí, no. Vengan para el Lobo Stadium en San Isidro. Ahí fue que él terminó de matarse. Yo leí la historia.
Bueno.
NBA, las predicciones, juegan hoy, tienen que estar jugando. Vamos a ver cómo va el juego. Mientras tanto, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué va a pasar en esa...?
Yo creo que Oklahoma City va... No sé si vaya a arrasar, pero sí va a ganar. Al final va a ser el campeón. Es un muy buen equipo. No tengo tanto conocimiento de los jugadores como lo tiene, por decir, el Monkey.
Sí.
El Monkey lo tiene eso bien claro, ¿no? Porque aparte yo le voy a los Boston Celtics. Entonces, pero yo creo que por el récord...
Terecino tiene equipo para volver, ¿no?
¿Perdón?
En este preciso...
Terecino tiene equipo para volver.
En este preciso momento está ganando OKC 37-28 en el segundo tiempo. Van 9 minutos. O sea, falta 9 minutos para
la mitad.
Para la primera mitad.
Están en el segundo cuarto.
Exacto.
Yo creo que va a ganar. No sé si va a ganar en 4. No lo sé. Eso tal vez el Monkey, que tiene más conocimiento del básquetbol que
pero
yo.
Pero va a dominar OKC. Okay, sí. Yo creo que sí.
Yo creo que
ese menor de OKC está andado al diablo.
Sí. Bueno, aquí vamos a los comentarios antes de ya... Porque son de todos de fútbol. Así cerramos el tema de fútbol. Aquí dice el menor. Para mí es ganar 7 Super Bowl. Uno de los récords más difíciles.
Ah, no, no. Bueno, obviamente, menor.
Christopher claro. Miguel es el
sí,
menor.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, menor. Nosotros estábamos hablando de los logros individuales. O sea, ya los logros de equipo, porque está bien. Vamos a hablar. Estamos hablando de Tom Brady. Eso no es un logro individual.
No, 7 Super Bowl. Es de equipo.
Se tienen que.
Son muchas condiciones que
claro,
se tienen
pero que dar. Yo no corto tampoco si se vuelve a dar.
Está difícil.
7.
Está difícil. Está difícil.
Está difícil.
Es difícil. Es difícil.
Nada más que Mahón gane este año. Que el que digo Mahón, porque el que está más. Que ya tiene
más
3.
Cerca, más cerca.
Que tiene 3 y aún sí. está en su prime. Exacto. Lo digo por él. No porque diga que Mahón es el mejor, no. Sino porque ya tiene 3 y aún está en su prime. O sea, aún le queda tiempo.
Tiene que 5 o 6 años más.
La
a
gente,
buen nivel.
La gente de ESPN, Stephen A., el mismo Shannon Sharpe, 8-5 y unas cuantas personas. Usted sabe que ya cuando ellos estaban haciendo. O sea, cuando supuestamente se estaba describiendo el top 10 de todos los tiempos de quarterback. Ya estaban comenzando algunos a poner Brady, Mahomes, Montana. Según ellos, después de esa masacre que le hicieron los Eagles a Mahomes en el Super Bowl, la cosa volvió para atrás. Brady, Montana, Mahomes. ¿Usted cree que está bien ese orden?
Pero que Mahomes no debiera estar ahí todavía.
Yo soy, y en lo personal, y eso en todos los deportes, a mí no me gusta comparar Hall of Famer con gente activa. Porque es mucho lo que puede pasar. Él está ahora mismo en su pick, pero sabemos
aparte,
cómo son las cosas.
Volvemos a lo mismo. Es otro fútbol que jugó
claro.
Montana,
al que jugó Brady, al que está jugando Mahomes, al que jugó un Roger Staubach, que era un muy buen quarterback, un Terry Bradshaw.
Claro.
O sea, y era que, otro tipo
que,
de fútbol.
Que sonó Terry Bradshaw. Yo soy de lo que lo critica.
Yo no creo
pero,
que quepa en
pero
esa lista.
Yo siempre lo critico, pero él salió a quejarse de que, bueno... Que los números de él, tú te pones a ver los números de él y se pone una basura. Él tiene como 150 pases touchdown, como 150 intercepciones. El ratio está como igual. O sea, los números de él son números basura, claro. Eran los 70. Pero me dijo, mis números no son buenos, pero gané 4 anillos.
O sea, es que si nos vamos...
Yo
si
tuve
no...
que liderar pero tu
con,
equipo.
Con esa defensa si nos que va, tenían los
Steelers. Eso es la defensa.
Esa
pero,
defensa que tenían los Steelers no es fácil.
Pero igual que los Bills en los 90, que fueron a 4 Super Bowl seguidos, y mayoría son Hall of Famers de ahí, porque claro. Igual, aunque no ganaron ninguno, y a 4 Super Bowl seguidos. O sea,
back to back.
Hay un quarterback de los años 70 llamado Frank Tarkenton con Minnesota.
En Minnesota, sí.
Fue a 4 Super Bowls. Y los
ese primer quarterback que corría.
Fue a 4 Super Bowls y los perdió.
Qué lindo.
El otro es uno de los Bills. ¿Cómo se llamaba el de los Bills? Que también fueron a 4.
Que tiene cáncer, él. Wow, papá Dios. Phil Sims, no.
No.
Era
de los Giants.
Saludo a los 25 que están en el live en todas las plataformas: Twitch, YouTube, X y TikTok.
Yo lo sigo él porque que él le...
Este se llamaba Kelly.
Ah, sí.
Se apellidaba Kelly.
Sí.
También fueron a 4 Super Bowl los Bills con un buen equipo. Y
Mendoza,
no ganaron.
Por aquí te mandaron por TikTok. Mendoza, metro de la Máximo Gómez. No sé quién.
¿Quién fue?
No, nada más dice user 263170.
Se conectaron para eso.
Para eso, wow.
Oh, bueno, papá Dios.
No son las mejores palabras.
Bendiciones.
Pero nada. Comienzan los tigres, bendiciones. No, pero mire, y ya también para ir cerrando ese tema, hay muchos que de hecho dicen que todo el que dice que Jordan es el mejor porque se fue 6-0, entonces Montana se fue 4-0. 4 Super Bowl lo ganó los 4. O sea, hay argumentos. Para
sí,
mí, Mahomes.
Pero Montana se retiró. Montana se fue para Kansas City. Y siguió ahí buscando. O sea, y no le fue bien.
Entonces, ya eso ahí es criterio. Yo lo que digo es que.
Es a gustos de cada persona.
No, y aparte de eso, es lo que dijo Mendoza. O sea, comparar activo con retirado, como que.
No va. Y no puedes comparar, te digo, había un quarterback que de los años 60, 50, Johnny Unitas, dicen que era buenísimo.
Que jugaba con los Colts.
Y
tú lo ves y tú... Pero ni
quién
era
considerado uno de los mejores, entonces era otro fútbol.
Mira,
es muy difícil hacer comparaciones.
Y Jim Brown es el mejor. Porque el chamaquito de ahora, a nivel de físico, a la atlética, se lleva a Jim Brown, pero en su momento
no había para él.
Incluso hay una película en la vida, se llama The Express, que habla del primer running back negro en ganar Heisman.
Fue
un chamaquito que no llegó a la NFL. Ve la película, es dura. Se llama The Express. Que Jim Brown y él como que estaban paralelos y llegaron los dos a Cleveland. Y no sé qué, el chamaquito como que se lesionó, pero el chamaquito fue el primer negro en ganar el Heisman. Y se fue con Jim Brown en la NFL, pero como que no le fue bien. Y Jim Brown fue el que quedó matando.
Y tú ves correr de corredores, o sea, está O.J. Simpson.
Sí.
Buenísimo.
Muy bueno.
Aunque,
lamentablemente.
Y el que estaba con los Leones de Detroit.
Barry Sanders. Que habla con él ahorita. Que ese fue el primer jugador que se retiró joven en su prime. Él llegó en el 89 y en el 99 dijo, hablamos ahorita. Y dijo, pero ¿qué fue? No, ya.
No, pues es que ya. Con el equipo que traía lo iban a matar.
Y Detroit matándolo.
Sí, no es fácil. Vamos al chat. Aquí dice el chino. Un abrazo a todos allá. Siempre
gracias,
activo
chino.
Con la familia que apoya el fútbol americano. Gracias, papá. Gracias. Dimos tu anuncio ahí al inicio. Eros, qué raro porque Ohio me parece que ganó republicano en las elecciones. No sabría decirte, eso es un tema un tanto político. Eros, Tom Brady es el más duro porque fue el mejor por 3 generaciones. Bueno, imagínate, jugó casi como que 20 y pico de años. Los 2000 bajitos, 2010 a 2020 y 2020 hasta 2023 que fue que se retiró, ¿no?
Yo difiero mucho. No, se me hace... Sí está entre los primeros 3, pero no,
sí,
no
exacto.
Lo sé. Volvemos a lo mismo. Era otro fútbol para que tú lo puedas hacer comparaciones con...
Si nos vamos a
Super Bowls, anillos, sí. Entonces es el mejor.
Sí, pero hay mucha
que también
cosa.
Le regalaron, así como a Kansas City, le regalaron 2 Super Bowls. También eso es cierto.
Pero yo creo que...
Por eso se le conoce como Tomás... Trampitas. No, trampitas es el boli.
El boli. No, pero hay que también... Mira, Dan Marino no ganó ninguno y uno de los mejores de todos los
tiempos. Y Dan Marino sí fue... Dan Marino sí pasaba.
Sí.
Al
sí,
estilo de ahora en el 84.
Sí, sí. Exacto.
Dan Marino era... Y no ganó un Super Bowl.
Fernando Batista, Mendoza, vuelve a la cama.
Diablo.
Eros. Y se adaptó a los cambios del juego. Yo era un hater de Tom Brady.
Mi Rodolfo.
Ah, ok. Tu parna.
Sí, sí.
Vamos, entonces dijimos que NBA, ¿ustedes se va a 4 juegos?
No,
yo creo que se va a 7.
¿A 7? ¿Quién gana? ¿Quién en 7? ¿Quién en 7?
¿Eh?
¿Quién en 7?
Oklahoma.
¿Y usted?
5. Oklahoma.
Wow. Yo voy a Oklahoma, pero ahora me siento mal por Indiana. ¿Indiana en 6?
No, lo que pasa es que Oklahoma, tú le ves el récord, fue el mejor de la...
Es que
no,
está fuerte Oklahoma.
Por donde lo voltees a ver.
Eso,
el equipo con que le podía dar batalla en una final eran los Boston Celtics, si no se le lesiona el jugador.
Mi conciencia dice... Ok, sí en 6, pero mi corazón Indiana en 6. No creo ahí. Yo creo que eso de OKC. Okay, sí. Eso de OKC. Okay, sí.
Ya pónganse a mirar a la gente con chaqueta de OKC en la calle. Sí, y Indiana.
Ya empezaron a aparecer. Todo.
Gente que en su vida.
En su vida, no.
Ok. Y aquí vamos...
como les dicen en México, pero no. Chaqueteros.
aquí porque no son tan baratas, pero...
Esa de la Duarte falsificada, de la que consigue.
Sofrito.
¿Cuántos fanáticos de los
que tú sales con un bajo a plático a la calle?
Sí.
Que no saben de fútbol le van a los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Le
van todavía, ahorita no tantos. Ahora ya esos muchos ahora ya son de Kansas.
Kansas City del mundo. Entonces,
son Wagoner. Meme es un Wagoner. Son Wagoner.
No sabe de fútbol, el meme es.
Vamos allá, MLB. Los suspendieron por apostar en béisbol y ahora sus equipos los reciben de vuelta. Esos fueron unos jugadores que estaban apostando fuera del terreno. Eso es ilegal en MLB.
No, en todos los deportes.
Exacto. Yo voy a decir ahora mismo, imagino que en todos los deportes.
Los suspendieron y...
Y aquí la noticia. Un año después de que las grandes ligas de béisbol suspendieran a 4 jugadores por apostar en béisbol, el deporte se encuentra ahora en la inusual situación de tener que volver al campo. Y sus equipos parecen estar listos para recibirlos. El relevista Andrew Saltfrank y Michael Kelly y el abridor Jay Grom y el infield José Rodríguez fueron suspendidos por un año calendario el 4 de junio del 2024 por violar la regla 21 que prohíbe las apuestas en béisbol. El infield Tucupita Marcano también fue suspendido ese día por apostar más de 150,000 en béisbol, incluyendo apuestas en partidos de los Piratas de Pittsburgh mientras él estaba en su roster.
Wow.
Pero ese no va a volver. Porque bueno, los otros, la noticia completa lo que dice es que ellos apostaban en juegos que ellos notaban y que los equipos iban a ganar.
Pero así fue Calvin Ridley de Atlanta. También lo mismo
a Riley también.
A Pete Rose lo suspendieron.
Sí, de a Pete Rose.
Y él apostaba él apostaba
a ganar.
A ganar.
A que te gano.
A que te gano. Te van $500 a que te gano.
A que te gano.
Y lo suspendieron de por vida. Pero ya eso... le quitaron el castigo.
Sí,
tú sabes,
sí le quitaron el castigo.
Pero ya, ¿para qué se lo quitan? Pues
no ahí también entró Shoeless Jackson. Esto, le dicen Shoeless. Shoeless en inglés sin zapato. Porque
Shoeless.
Okay. En una serie mundial de White Sox se le rompieron las zapatillas y el tipo terminó el juego de calzo. Eso era en esos tiempos allá atrás.
Otros tiempos.
Lo terminó.
Los pateadores antes pateaban de calzo.
El fútbol americano.
Sí.
Pateaban de calzo.
Cuando no había como uno clavo como pa patear bien, pateaban de calzo. Porque antes pateaban de frente.
No era de que buscando la banda ni nada de eso.
No. O sea, los goles de campo eran de frente, como una patada de karate. Uh-huh. De frente.
Oh, yeah.
Y por eso...
El pateador se ponía de frente a la pelota, no de lado.
No de lado. Entonces, por eso...
Con la punta del pie.
El gol estaba alante del Enzo. Porque era no llegaba tan lejos. Llegaron unos europeos importados con el soccer style kick, a patear de lado como si fuera soccer. Y bien que la bola llegaba lejos. ¿Qué hicieron? Movieron el poste de adelante de Lenzo y lo pusieron atrás.
Atrás de Lenzo.
Aparte, también lo movieron los postes porque la gente, los jugadores por ir buscando la pelota chocaban.
Sí, sí, claro.
Échalos para afuera. Exacto. La madre esa porque se va a matar a alguien.
Dice Chino en los comentarios, la MLB hace lo que le da la gana. Otani apostó, pero imagínate, es Otani, no lo iban a joder. Bueno, ¿qué te puedo decir? El tema con Otani es que Ipei se echó toda la culpa a él, el intérprete de Otani. Otani es japonés, no habla inglés. Y él dijo, no, eso fue mi culpa. Tú me preguntas a mí, y yo creo que la única mentira que dijo Otani fue que él no estaba al tanto de nada. Y el tipo le había sacado ya casi 40 millones de dólares de su cuenta. Y dije que él no se dio cuenta.
Hablador.
Le sacó un dineral. Exacto. Por lo menos él sabía y le dijo, mira, déjalo malo paso. Y ese es mi, por lo menos él sabía.
Sí, o, de que sabía, se benefició.
Lo que dicen por ahora, le hay que llamarlo conspiranoico, porque ya también Ipei se declaró culpable. Ya la ley no tiene nada que buscar. Ya tienen a alguien a quien tirarle los leones.
Ya. Yeah.
Pero lo que dicen esa gente es que él hacía la apuesta a través de traductor para él no embarrarse. Mira, méteme 100 ahí a los Lobos. Méteme 40 a los Skyrunners. Méteme no sé quién a LeBron.
Loco, pero no se embarraba. Y tú ves, dejen de explotar que en caso de NFL, cada que dan anuncio, de una vez sale DraftKings, que es una aplicación de apostar. Sí. Y dicen, la NFL le coge publicidad a los apostadores, pero castiga a los jugadores. Coño, ¿cómo tú puedes comparar eso? No es lo mismo.
Tú sabes que está la historia.
Es que tú eres un jugador.
Y sería bueno.
Es que no es honesto. Tú no puedes, porque yo no sé qué tú vas a hacer. Si tú vas a dejar caer un pase. Claro. Para que una gente se gane millones. Claro. Como la película esa que hay, que el apostador, como Mike Wolver. Si tú tienes. Tú no sabes si tú. Y en la pelota es fácil ganar esos cuartos.
Claro. Tú no me tienes ponchate. O dejarte caer un fly.
Nadie puede decir.
¿Qué fue?
Ni siquiera dejas caer un fly, ponchate.
Ponchate.
Porque tú te paras ahí y tú miras, no le di.
No, y le tiras a dar. Yo le tiré y no le di.
Porque en el fútbol se complica más. Y en el basquetbol también hay tiros que tú tienes que meter y no puedes fallar. Y lo puedes hacer como quieras.
Exacto.
Pero para mí la pelota es más fácil para tú viendo un juego. Tú bateando.
Si
no, bueno, es que, pero es que yo creo que
es más fácil.
Es que es más fácil, yo creo, tú venderte defensivamente. Porque es que en béisbol, el que falla el 70% de las veces se considera un jugador elite, como dicen ustedes. El que batea.
Me estoy jodido con
eso. No, el que batea.
Basura.
El que por cada 10 turnos. Conecta de hit 3 veces, Elite, en MLB.
Sí, son 300
de promedio.
Yo entiendo que ningún MLB, un fielder, debe dejar caer un fly.
Eso debe ser muy difícil. Solamente como dos estadios en Grandes Ligas, que por el cielo, a cierta hora, y ya en ese estadio no se juega a esa hora, uno era el de Florida, que el cielo se ponía como el rojizo que tú ves en la foto.
Sí.
Y la bola se perdía y los jugadores no la veían. Y creo que el de Minnesota. Pero ya después de ahí, y ya no se juega en esos horarios, porque era en cierto horario que pasaba eso. Y bueno, vamos a entrar a un tema que nos vamos a hablar los moños, el coach y yo. Bueno, vamos a ver qué dice en los comentarios primero.
Vamos.
Aquí dice el menor, Otani no apostó, eso fue el traductor. Eros dice, hubo un kicker famoso.
Me estoy queriendo acordar.
Con un pies mocho.
Yo sé que era de New Orleans.
Era de los Saints.
Sí. Y era un mochito, él. Mochito, gordito.
Un gordito.
Gordito. Sí.
vamos a ver.
Va con el número 3.
Sí, que creo que. Dolce, una vaina así. No, que no. Creo que batió la prótesis. Yo no sé, una vaina así.
Sí, le
decían, y creo.
En el vestuario le decían el dedos.
Y creo que lleva el récord del field goal mal algo.
No, ahí sí no sé.
Creo que sí. De 63 yardas en ese tiempo, que era mucho. Que se recuerda más lo rompen en Denver por la altitud.
Sí, vuela más la pelota.
Porque claro. Está más alto, más despegado del nivel del mar. Y la bola tiene más. ¿Sabías tú que los referees que se llevan los juegos de los. O sea, le dicen, Rodolfo, tú eres el referee del juego que viene el sábado. El head referee.
Ajá.
Ahí te entregan todos los balones que se van a usar en ese juego. Y tú eres responsable de eso.
Ok.
Aparentemente, no sí, te dan lo que se va a usar. Los Game Boy es tuyo, en una caja, eso es tuyo. Que tú eres responsable, que todos tengan el peso igual. Entonces, a los valores de pateo, Chicken Boy, le echan como un aire especial, una cosa, una vaina así. Pero el punto es que el referee principal es encargado de tener todos sus balones. Y si algo le pasa a esos balones, es culpa tuya.
Aquí dice, el nombre es Tom Dempsey.
Tom Dempsey, sí, es correcto.
Tom Dempsey. Tom Dempsey nació con una deformidad en la mano y en el pie. Y aún así se convirtió en uno de los mejores kickers, oye esa vaina, sí, de la historia del fútbol. Sí. Con un toquito de Villal, entonces.
Sí, sí,
un
toquito.
Y porque le daba con el
con el toquito. Mocho, el toquito. Era con el toquito que pateaba.
Sí, porque en ese tiempo...
Era con el fémur. Era un bate de béisbol que tenía.
En ese tiempo era derecho.
Ay, Dios
era
me perdone.
Era derecho, era una patada de frente.
Era un bate de béisbol que tenía.
Sí, sí, sí.
Y puedes ver videos de él pateándole y... Era de frente y no agarraba tanto vuelo. Eran dos, tres pasos y ¡pum!
¡Pum! De frente, sí.
Aquí dice Alfredo García, esa fue la cotorra que vendieron con el tema de Otani, de que lo cubrieron. Porque te voy a decir una vaina también. Otani genera 100 millones de endorsement, o sea, de mercadeo. Si Tigre genera 100 o más para él. Ahora imagínate para las empresas. Cualquiera tira un traductor al medio. O sea, yo para mí, es lo que yo digo. Yo no digo que él lo estuvo haciendo, pero él sabía. Por lo menos él supo y le dijo, hey, suelta eso. O mira, si te agarran, yo no tengo nada que ver. Pero algo sabía él.
No, pero puedo hacer una pregunta.
Vamos a terminar los comentarios que dice Chino. A él le dan un año y lo sueltan. A él le cantaron 3 años.
Con uno y
lo sueltan.
El traductor está preso.
¿Está preso? Él se echó la culpa de una vez. Él dijo, no. O sea,
pues con ponte 40 que, millones ponte, que ya me metí al bolsillo. ¿Tú
ponte que yo no? Hice eso con una tarjeta de crédito tuya. Okay,
pero una pregunta, antes que tú sigas.
Dale.
Yo como familiar de un pelotero, yo no puedo aportar.
Mira, te voy a dar un pequeño resumen. Shohei Ohtani, japonés, él no maneja el inglés. O sea, él prefiere comunicarse en japonés. Por ende, él siempre tiene un intérprete al lado de él.
Okay.
¿Qué pasa? Ese intérprete es su amigo desde el colegio. Ipei. ¿Qué pasa? Que desde que Ohtani decidió irse a los Estados Unidos a jugar, en el 2017 creo que fue, él anda con ese traductor de anillo. 2018. Se lo lleva. Ese pana era su mejor amigo, era su canchanchan, su compadre, su partner, como dicen ustedes.
Su cuate.
¿Qué pasa? Y aquí viene la nube de duda, la nube gris. Ohtani alega que Ipei, aparte de ser su intérprete, se encargaba de manejarle que si paga la casa.
Su finanza.
Tenía acceso a las cuentas de Shohei Ohtani, porque él tenía un equipo de finanzas, pero Ipei tenía acceso desde el usuario de Ohtani. O sea, no era que él tenía un usuario para él acceder a la cuenta. Él era desde el mismo usuario de Shohei Ohtani, él accedía a las cuentas de Ohtani.
Y era que no sabía.
¿Verdad? O sea, comienza la primera nube de duda. Fue un dineral que él sacó y supuestamente, como él lo hacía, porque lo primero que la gente pregunta es, ¿y cómo fue que el banco nunca llamó para validar? Viene la segunda nube de duda. Ohtani dice, o el mismo Ipei confesó, que cuando llamaban, él se hacía pasar por Ipei y Shohei Ohtani. O sea, como que Ohtani, él hablaba japonés, como que yo acá dije, bla, 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 bla. No, mira, él dice que sí, que quiere transferir tantos millones. Y que los agentes que lo atendían, supuestamente no sabían identificar quién era Ohtani y quién era Ipei.
Ni modo. Están igualitos.
No, pero eso es hablando.
Ah, ok.
Peor, o sea que...
Igual con todo el otro método de validación. Supuestamente él tenía acceso al teléfono de él, para el código y la vaina. Ahí, para mí, mira, y Ohtani, si fuese, y va a sonar feo, quizá un cayuco de esos peloteros de aquí que son brutos, que le dan el acceso a todo, a los, sus agentes a todo, y por eso los joden. Yo no te digo, pero Ohtani es muy inteligente. El tipo es, aparte de inteligente, es bueno para los negocios. No me digas tú a mí, pues yo no te digo, vamos a decir que 1 millón se puede salir con esa, sacándolo de Hacienda a 200. Pero 40 millones, supuestamente, desde el 2019 a la fecha. Y dije que nunca se dio cuenta.
Eso que se lo creen en su casa.
No, yo no me lo creo.
No, por eso que se lo creen en su casa, porque yo...
Yo no me lo creo.
O sea, mira, tú eres mi amigo, mi brother, mi camarada, mi canchanchan, lo que tú quieras. Y tienes acceso a todos mis movimientos de dinero. Y yo no lo sé. Mira, yo nunca reviso lo que tengo de dinero.
No, la bueno. más fácil, la más fácil. Otani dijo que él nunca notó un comportamiento inusual frente a él. Pero en el mismo reporte dicen que en ocasiones a él lo llamaban a IPay y él se paraba, cogía el teléfono y se iba para la habitación a hablar. Ya eso te dice algo a ti. ¿Cómo es que el coach, mi hermano del alma, mi canchanchan, que tiene acceso a mi cuenta, el padrino de mi hijo y todo, coge de cada 10 llamadas, coge 9 ahí, por ahí una que se va a coger? ¿Qué es lo que está pasando? Eso tiene que darte algo a ti. Que claro. Tú decís, ¿algo sí, hay?
Claro.
¿Algo hay?
No, yo creo que sí sabía, pero obviamente el tipo representa para las ligas mayores mucho dinero.
¿Y ahí qué te pasa con Aso Chino?
Sí, ¿qué te pasa con Aso Chino?
No, claro. No, porque es que él mueve... Él mueve un mercado que los Estados Unidos siempre han querido apoderarse de él, y es el mercado asiático. No es solo Japón. Todo no. Asia, claro, de mayor a menor, porque Japón es el consumidor principal, pero después todos los países que consumen o practican béisbol lo siguen a él. Porque él es la única, en ese continente, la única superestrella activa ahora mismo. Por eso él genera más de publicidad que de contrato. Por eso él hizo el famoso contrato diferido de que a él le dieron 700 millones y él dijo, páguenmelo en 20 años. Él va a estar cobrando por los próximos 10 años 1 millón de contrato. Y ya cuando él se retire, va a comenzar a cobrar la parte gruesa del contrato. Se va a durar después 10 años más cobrando buen dinero. Pero lo que dijimos ahorita de Derek Carr, a él le conviene hacer ese negocio porque él genera 100 o más millones de dólares en mercadeo anual para él. ¿Para qué él se va a poner a embromar y que no, que yo quiero cobrar 20 al año?
Casi a Tomás Trampas Brady, padre.
¿Qué hacía?
Se bajaba el sueldo.
Sí. Ah, eso lo dijimos aquí.
No. Se bajaba no, el bajaba, sueldo. No. Él nunca llegó a cobrar un sueldo.
No, o sea, le decía, no me pagues, pero... tráeme buenos jugadores. Claro. O sea, porque él ganaba más en patrocinios o gana hasta la fecha en patrocinadores claro. que lo que ganan de no, sueldo.
¿Y qué tú crees? Él jugó el juego a largo plazo. ¿Por qué lo digo? Ese dinero que a él le dan por él ser el comentarista de Fox, ¿verdad?
De Fox, sí.
340 millones, más que lo que hizo en toda su carrera de contrato, lo va a ganar ahora como comentarista. ¿Y es por qué? Porque tiene... ese currículum de 7 Super Bowl y toda la victoria que tuvo. O sea, fue inteligente, empezó a largo plazo. Que ya se metió Jordan a comentarista.
Claro, lo vi. Pues,
el año no que viene.
Se metió, lo jalan, le dicen, vamos.
No, porque es que, el año que viene. Es que al final del día, es Brady que está comentando en Fox. Eso baja a la gente.
Claro. ¿Tú quieres, que tú quieres escuchar
lo que tiene que decir? ¿Pero sabes quién es un buen analista?
Sí, ¿quién?
Troy Kaiman.
Troy Aikman, sí, muy bueno.
Este de la vida es mejor. El año pasado ya soltó Fox y se fue a País Bien. Y dijo el año pasado, en primera vez en su vida, en 20 y pico de años, que él disfrutaba un Thanksgiving en su casa. Porque como era la de Fox, siempre tocaban los juegos de Thanksgiving los jueves. Y como era tan ESPN, que es bien la maluna en la noche, junto con su compañero se fueron los dos. Ya ella
no trabaja los lunes.
Y okay. Él estaba más... tuvieron que haber dado un dinero grosero también.
Sí, no, gratis no se van.
No, y yo hablando
también. No, pero y es muy buen analista y te da muy buenos comentarios en las jugadas. De lo mejorcito este hombre. Claro. Y nunca ganó un Super Bowl tampoco, ¿verdad?
Como si Mendoza. Sí, ganó 3. O los vaqueros en la edad de los 90.
Usted, Mendoza, tú vas a ser referir en este tema, que ya es el último. Pero bueno, vamos primero a la noticia de Fórmula 1.
Bueno.
Aquí dice Alex Kalinauskas. Alex Kalinauskas, un editor senior de Fórmula 1 para The Athletic. ¿Por qué Max Verstappen no fue descalificado por la colisión en el Gran Premio de España? La polémica colisión de Max Verstappen con George Russell marcó un final extraordinario para el Gran Premio de España del domingo. Russell clasificó la acción del piloto de Red Bull de muy deliberada, mientras que el propio Verstappen admitió el lunes que la acción no fue correcta y no debería de haber ocurrido. Los comisionarios del evento de Barcelona tenían la opción de eliminar a Verstappen de los resultados de la carrera según el reglamento de la Fórmula 1. En su lugar, optaron por imponer una sanción de 10 segundos adicionales al tiempo de la carrera de Verstappen, lo que lo relegó del quinto al décimo puesto de la clasificación final, lo que generó un intenso debate sobre si la medida era demasiado indulgente. La carrera de Verstappen hasta la vuelta 55 de 66 había sido impresionante, extendiendo su muy fuerte comienzo hasta la campaña del 2025, durante la cual había estado luchando con un auto de Red Bull por debajo del par o de la media, en la contienda por el campeonato contra Oscar Piastri y Lando Norris en McLaren. En la vuelta 1, en la curva 1 de la vuelta 61, Russell intentó seguir a Leclerc y adelantar a Verstappen. Se lanzó al interior de la curva y ganó la curva al quedar a la altura del retrovisor derecho de Verstappen en el vértice, según lo exigido por el reglamento de carrera de Fórmula 1 del 2025. Sin embargo, el propio coche de Russell se desvió lateralmente, lo que provocó que impactara las ruedas derechas de Verstappen y enviara al Red Bull a la escapatoria tras la primera curva del Barcelona. Red Bull ordenó a Verstappen que cediera el puesto a Russell, temiendo ser penalizado por mantenerse en cabeza debido a la posición del Mercedes antes de su desvío lateral. Verstappen protestó abiertamente a la decisión de Red Bull, o sea, manejando, se quejó.
Sí, fuerte.
De cambiar de posición, en vivo. De cambiar de posición antes de detenerse y aparentemente dejar pasar a Russell al acercarse a la curva 5 de la vuelta 61. Sin embargo, antes de que el Mercedes se adelantara completamente en la entrada de la curva izquierda, Verstappen aceleró brevemente de nuevo justo cuando Russell frenaba. Esto es visible en los datos del GPS disponible de ambos coches. Y chocaron fuera del vértice en la curva. Ambos continuaron sin daños importantes y Russell adelantó a Verstappen más adelante en la vuelta. O sea, al final como que era Russell le cogió el puesto cuando Verstappen volvió a reducir la velocidad. ¿Qué usted piensa de ese evento?
Bueno, primeramente, aparte, no mencionan en el artículo que le pusieron 3 puntos más a su licencia. Sí, los pilotos tienen una licencia para poder correr Fórmula 1.
Okay.
Y tienen hasta les pueden penalizar con puntos a su licencia hasta 12. Si llegan a 12, lo suspenden una carrera.
Sí, que eso era, creo que estaba en juego eso.
Él está en 11.
En 11.
Ahora, si tiene, y no necesariamente tiene que ser un choque para que le quiten un punto en la licencia o le pongan un punto más, como le quieras llamar. O sea, está en riesgo él de irse un día a no ir a correr.
Ok.
¿Qué fue lo que pasó en la carrera? Al principio, si Russell lo echa para afuera y él sale en la escapatoria, yo no sé por qué su ingeniero de carrera le dice que le cede el lugar, porque él cuando sale cuando Russell lo saca o lo hace que se salga, el Red Bull estaba adelante, medio carro, pero estás adelante. Entonces él cuando agarra la escapatoria, sale adelante. Y no sé por qué el ingeniero le dijo, déjale el lugar, si no se lo había ganado. No sé, él se enoja y él dice, ¿qué pasa? ¿Qué, por qué es esto?
Sí, él le dio
déjalo pasar porque nos van a castigar con 10 segundos. Lo deja pasar.
Uh-huh.
Y viene entrando una curva. Y yo creo que Verstappen lo que pensó es, lo dejo pasar y cuando él entre le acelero y me lo llevo. Lo que nunca pensó Verstappen es que Russell no aceleró como él. O al momento que él estaba pensando que debía acelerar, no acelera. Entonces cuando le pega.
Le falló la predicción.
Para mí. Lo poco, claro. Yo no estoy siguiendo mucho Mendoza, la Fórmula 1.
Y fue un pochito, fue ping.
Ya por eso hay un lío.
No fue que uno salió rodando.
Es que parece que lo hizo intencional.
Los carros no pueden toparse.
Pueden toparse y penalizan al que comete. ¿Qué pasa?
Que hay reglas para tú rebasar. Si tú me cogiste una mejor posición a mí para rebasar, yo no puedo poner y que tirarteme encima para que tú no me rebases. Si ya tú me ganaste el puesto, yo tengo que dejarte que tú lo cojas.
En la Fórmula le llaman te cerró. O sea, él trae la curva. O sea, él tiene la curva más cercana. Entonces te cierra la puerta y se te metió. Ajá. No le puedes echar el carro. Digo, son carros que andan corriendo a 300 kilómetros por hora, 250. Lo más barato en una curva te dan la vuelta a 100, 110 kilómetros por hora. Una curva en U. Entonces, bueno, no es tan fácil el... Lo que parece en la televisión, que yo vi en la repetición, es que Verstappen le pega, parece intencional, parece. Pero parece. Yo creo que Verstappen le calculó mal a qué hora se le acelera, okay, para que no se le
fuera cálculo, este, que fue un mal
creo
cálculo.
Yo. Porque, okay. Ahora, yo te voy a decir, Verstappen, todo el mundo habla de la maravilla de lo que es en los últimos 4 años.
Antes de eso, vamos al chat. Dame ver dónde fue que me quedé. Ok, con, primero aquí el chino estaba, bueno, ya eso estábamos hablando de los errores de béisbol, de que para tú vender un juego o algo así. El chino dice, Ronnie Simón es un dominicano, cometió cuatro errores estos días en la MLB, salió del equipo de Miami. El tipo salió llorando 2 días, lo sacaron del equipo, o sea, realmente mentalmente, o sea, eso lo dañó.
Para agregar, fíjate que la MLB tiene un stat para tú dejar grabar, error. O sea, te están diciendo a ti que eso es imposible que tú dejes caer un flycito.
Exacto.
Un rolling está bien. Un rolling no. Los rolling no te lo cantan.
No, te lo...
El hit no.
Sí. Te, mira cómo te calculan el error en MLB. Todo batazo que tú te le cuadres de frente o te le metas abajo, si tú lo pifeas, es error. Ahora, si tú tienes que extenderte de tu posición natural, agarrar un batazo, no te lo calculan como error.
O si
está en tu rango de fildeo. O sea, si tú tienes que dar 2 pasos para la derecha para agarrarlo, te lo calculan como error si tú no lo agarras. Si la bola toca el guante y se cae, es error.
Es error. Ahora, claro,
si tú avanzas 5 pasos y la bola no toca el guante, no es error. O no toca el jugador, no es error.
O sea, si tú tocas la pelota, es error.
Sí. Si tú
hayas caminado 5 pasos.
Si tú tocas la pelota dentro de tu rango de fildeo,
es error.
Es error. Ahora, si tú tienes que mover 10, 20 pasos a la derecha, para adelante, para atrás, lo que sea,
y no la tocas,
aún la tocas, aún no te la cuenta como error, porque se supone que es una jugada difícil. En resumen, si es un rolling y tú te le cuadraste de frente y la pifea, es error.
Ah, claro. Eso
si sí. Es un fly y tú te le pusiste abajo al fly y la dejas caer, te la cuenta como error, dándote o no en el guante. Esa es la regla.
Ok.
Aquí dice... Chino, Otani es japonés con educación, no es un moreno de San Pedro de Asua, eso fue lo que dijimos ahorita, que nunca estudió y lo firmaron a los 15. Dice el menor, en la confianza es que está el peligro, yo creo en Otani, vota por él en las próximas elecciones. Eros dice, vivía del dinero de la mujer. Chino, para mí el jugador de NFL que se ha vuelto comentarista y es elite, como dice el coach, comentando es Tony Romo.
Sí, también eso es cierto, muy bueno.
Tony Romo lee la jugada y dice todo lo que va a pasar.
Ero sí, dice bueno acá.
También. Tienes razón, Chino.
Igual que el fútbol, van a volver la Fórmula 1 gay también. Dice el menor, no Eros, Romo no era tan bueno que digamos.
Bueno.
Como jugador. Por
eso Romo es el que no ganó un Super Bowl.
Romo fue el que no ganó nada.
Yo lo estaba confundiendo.
Tremón tampoco te llevan el número altísimo, pero ganó 3 anillos.
Exacto. Claro.
Entonces, y se retiró joven también.
Déjeme leerle esto para que dé su opinión de verdad y después nos jalemos los moños. El debate va a ser, señores, que yo tengo mis dudas, y para que tú lo escuches en Mendoza, bueno, tú sabes ya. Yo tengo mis dudas. Si un piloto de Fórmula 1 se debe considerar atleta o no. Por el momento, no digo ni que no, ni que sí. Tengo mi duda. No lo digo cerradamente sí ni no.
¿Puedo opinar?
No, vamos para allá.
Que yo también ya quiero opinar.
Exacto.
Y eso que estoy retirado de la Fórmula 1.
Pero aquí voy.
Me retiré a tiempo.
Aquí voy.
¿Qué tú manejabas?
No, dice de verla.
De verla.
Aquí vamos con el comentario de Verstappen. Max Verstappen, ¿por qué el piloto de Red Bull nunca cambiará su forma de correr? Según Luke Smith, escritor senior de Fórmula 1 para The Athletic. Verstappen, estoy harto de que todos los comentarios que dicen que debería cambiar mi enfoque. Nunca lo haré porque me trajo donde estoy ahora. Esa cita de Max Verstappen pronunciada en el Gran Premio de Canadá en el 2018 cuando tenía 20 años, siendo tan relevante hoy como entonces. Su comentario surgió en respuesta a preguntas sobre una serie de accidentes e incidentes que había experimentado al comienzo de esa temporada, su cuarta en la Fórmula 1. En la carrera anterior, en Mónaco, había desperdiciado una oportunidad de victoria con un accidente en los últimos entrenamientos que le impidió participar en la clasificación. Su compañero de equipo de Red Bull, Daniel Ricciardo, ganó el famoso Gran Premio. En la misma respuesta, Verstappen advirtió que estaba harto de esas preguntas sobre su enfoque. Si me dan más, podría darle un cabezazo a alguien. O sea, si me siguen preguntando, le voy a dar con la cabeza a alguien, dijo. En los 7 años transcurridos desde Verstappen, que hizo esos comentarios, mucho ha cambiado. Se ha convertido en 4 veces campeón del mundo, incluyendo la victoria por el título más dominante de la historia de Fórmula 1 en el 2023. Y ha ascendido a la cima de los récords. Incluso a sus 27 años, figura entre los grandes de la Fórmula 1 de todos los tiempos. Sin embargo, la agresividad de Verstappen en las carreras nunca ha flaqueado. El ejemplo más reciente se produjo el domingo en España, cuando aparentemente chocó deliberadamente contra el lateral del Mercedes de George Russell. Esto resultó en una penalización de tiempo para Verstappen y lo puso al borde de una carrera de suspensión.
Por la licencia.
Sí, lo que asestó un duro golpe en su cabeza, asestó un duro golpe cada vez más frágiles esperanzas de ganar su 5º campeonato consecutivo. No, este año ya él no va para parte.
No, todavía está en la pelea, pero no lo va a ganar.
Ok, diga su comentario de Verstappen y vamos a ponernos los guantes.
No, vamos a primero que si son deportistas o no.
Ok, ¿qué era ahí?
Para mí sí son deportistas.
Déjeme primero decir cómo surgió mi duda. ¿Verdad? Hace como 2 años, y estuve buscando el video. Lo que pasa es que cuando yo estoy en el gimnasio o algo así, yo pongo ahorita reproducción, playlist. Y me pongo a dar el oído y comienzo a escuchar deporte. A veces en un video, por ejemplo, esto de Horror RD, que principalmente es fútbol americano, pero hablamos de otro deporte.
Claro.
No he dado con el video. Pero fue en ESPN y no recuerdo bien quién fue. Tuve un pequeño debate con otro diciendo, yo no considero, dice el comentarista, justo que a los pilotos de Fórmula 1 se les consideren atletas o atletas élite cuando su desempeño depende en gran parte de su vehículo, de su equipo y luego ellos como piloto. Dentro de esos comentarios que él hace, él dice, un atleta, vamos a decir campo y pista, ¿verdad? No tiene nada que le ayude a él correr en su carrera.
¿Cómo no?
No. Ejemplo.
¿No tienes un entrenador que te está entrenando todos los días y que tiene una estrategia?
En la competencia.
¿Tú tienes un entrenador que te va a decir cómo vas a correr?
O sea, cuando Usain Bolt corre los 100 metros, él va a él contra los otros tipos.
Sí, pero hay una estrategia de un entrenador que tiene atrás que le dice...
Pero
sí.
Pero está bien el entrenamiento. ¿Pero y cómo entrena él? Es corriendo también.
Sí, pero...
Al final, por más estrategia que tú tengas, si tú con tu atleticismo no compite el día de la carrera, no hay estrategia que valga. ¿Me entiendes?
Ok, pero...
Di tu comentario, Mendoza, antes de yo seguir.
Ok. Volviendo a lo que Ero dijo ahorita, que era Jerez de Brady, voy a hablar de eso mismo.
Dale.
En el 2007, cuando Brady y yo también éramos medio Jerez, y a Brady le dieron a Randy Moss y un equipo bueno, Brady rompió el récord, entonces estaban con 50, mató, se fue 16-0 ese año, mató. Ese año yo me volví loco con Brady. Y en los ESPYs, que es lo primero que da ESPN, nombraron atleta del año. Yo estaba pechú que Brady iba a salir. Es el mío de fútbol. ¿Quién se lo ganó ese año? Tiger Woods. Yo me encojoné. O sea, ¿cómo tú vas a poner Tiger Woods a Tom Brady en la misma categoría? Y Tiger Woods le comió los caramelos a Tom Brady como atleta del año, jugando golf. Yo me encojoné. Y yo decía, coño, pero el que juega golf es un maldito atleta. Y sí, porque es un deporte. Y volviendo a lo tuyo, los que juegan hockey en NHL, están en patines.
Sí, ok.
Y son unos malditos atletas. Okay. Esos patines van a 45 y 50 kilómetros por hora. O sea, pero es el deporte más rápido sin máquina que la gente se mueve en un deporte.
Está bien, no, está bien.
Se van rápido, coach.
Termina tu idea. Mira,
entonces, para que se vayan a la trompa.
Al bollo. Mira, sí. ¿Qué pasa con el golf? El golf, el swing que ellos hacen, el bate que seleccionan, la brisa cuando la miden y la presión que le hacen a cada bola, la hacen ellos, no el bate. ¿Cuál es mi punto? Para darle el micrófono al coach. Mi duda, otra vez, con los pilotos de Fórmula 1 considerados atletas elite, como dice.
atleta elite en su categoría.
En su deporte.
O sea. Para mí son piloto élite. Vamos para allá. ¿Qué pasa? el mismo coach lo dijo en este programa y está en cámara, que en la Fórmula 1 dicen que para tú ganar una carrera depende 80-85%.
Yo te digo 85 el carro y el todo carro. Lo que trae atrás.
Exacto. Y el otro 15 se divide, ¿verdad?
El piloto.
Está bien,
o
piloto.
Sea, el 85 es carro, aerodinámica, ingenieros, mecánicos y todo lo que el aparato que está atrás. El 15% es el piloto.
Sí, Eros, voy a responder eso. Está bien. Entonces, eso fue una discusión que yo tuve en el trabajo. Ok, no, que ellos aguantan 5G en el cuello, porque es cierto, cuando tú estás doblando, o sea, cuando tú doblas para la derecha, el carro te tira a ti para la izquierda y tú tienes que hacer esa presión para mantener la cabeza derecha. Sí. Que tu corazón se pone al nivel de un maratonista, creo que son a 170 latidos por segundo.
230.
230, similar al de un
maratonista. Durante dos horas.
Durante un maratonista, sí, tu corazón se pone ahí. Para no alargarlo mucho, tu carro te pone así.
Sí, pero tú tienes
vamos a matarlo rápido.
Rápido.
Vamos a matarlo rápido. Dale. Ponga a ¿cómo que se llama? Que usted está hablando ahora mismo. Chocó.
Verstappen.
A Verstappen.
No.
Y pongo a Tainer a manejar los Fórmula 1. ¿Lo vas a manejar?
Voy, espérate.
No.
Espérate, le voy a dar chance, dale. Okay. Dale.
Vamos partiendo. Son deportes distintos. Uh-huh. ¿Sí?
Sí. Uno es motor sport y el otro no.
Son deportes.
Ahí voy. Se considera deporte porque el piloto, aunque el 85% sea carro, aerodinámica, ingenieros, mecánicos y todo el aparato que está atrás del carro o de la marca, el piloto es el 15%. Pero para poder sentarte ahí, tienes que tener una preparación física para poder aguantar dos horas sentado a unos 60 grados que estás sudando y tu cuerpo y estás con una adrenalina.
LeBron dura 5 horas sentado. No,
sí, pero sin, sin moverse nada. Y esto sí se está moviendo.
¿Cuál LeBron?
El LeBron.
Ah.
Sí.
¿A qué me refiero? Para mí son deportistas, porque aparte de tener una preparación física y preparación de pesas, ¿sí?
Claro.
Si no, no lo aguantan.
Claro.
O sea,
hubiera más gente.
Tú pon a un maratón. Pon a Mendoza o tú mismo. Vámonos a correr. Tú eres deportista, ¿verdad?
Uh-huh.
Vámonos a correr un maratón, güey. Y nosotros paramos en 42 kilómetros. Yo voy en el carro siguiéndolos. Para que no digan.
para que te hace un atleta élite.
Ah, bueno.
Abuelita, soy tu nieto. Y no lo vas a aguantar. Porque aunque eres deportista, no es tu deporte. Uh-huh. El golf, para mí, no es deporte. Porque no hace. O sea. El darle aunque es el deporte más difícil que hay. ¿Por qué? Y eso sí, que la pelota está parada, ¿eh? Sí. Todos los demás deportes, la pelota, que llevan pelota, están en movimiento. El béisbol, no, el fútbol americano,
la jugada
el básquetbol, todo. Y en el golf la pelota está quieta, cabrón.
La jugada más
difícil. Y es bien difícil.
Yo lo busqué antes.
Porque es menos golpe.
Sí, no, y yo lo
el punto es yo lo busqué, que tiene que meterla con menos golpe posible.
No, es una pelota pequeña, un hoyo y todo. O sea, yo busqué
complicado.
Yo busqué todavía, o sea, antes de este live, la batear de hit todavía sigue siendo la jugada más difícil de todos los deportes. Por lo que dijimos ahorita. Un jugador bueno falla 7 veces por cada 10 intentos. Un jugador bueno.
Uh-huh.
Y tú te enfrentas tú contra 9. Por eso es béisbol, ¿verdad?
Al final, sin salirnos del tema, son deportes distintos, pero para mí, los pilotos de Fórmula 1, por la preparación física... Se les considera deportista.
Ok. Está bien. Otra vez.
Olvídate de lo que del carro, aerodinámica, ingenieros, mecánicos y todo lo que hay.
Yo estoy, ¿verdad? Como dije, yo estoy en el medio. Leo algo, me voy para un lado, leo algo, me voy para el otro. El hijo del dueño de Aston Martin.
Ahí vamos. ¿Por qué está ahí?
Está ahí porque es hijo del dueño.
Sí.
Pero no, tú sabes, oye, por más nada.
¿Tú sabes en cuánto quedó atrás del líder en la calificación?
Sí, pero es que entonces, porque uno de los temas en el debate fue que me dijeron que los 20 que corren son 20 atletas élite, porque todos tienen que aguantar presión en el cuello, que aguantan temperatura altísima por el traje, porque no hay un ser humano que aguante una fiebre o una temperatura de 45, se desmaya.
Ellos no, porque ellos, aparte están hidratando.
No, hidratando y su traje lo mantiene climatizado, es la palabra. Lo mantiene climatizado. O sea, cuando me dijeron eso, yo le dije, pero es que Ok, ellos aguantan temperatura de 60. Bueno, se exponen, perdón, es la palabra. Se ponen a temperatura de 60, pero no que ellos la aguantan. La fiebre registrada más alta es de 45 y a los 2 minutos se desmayó la persona. Entonces, 2 horas a 60 grados, no hay un ser humano que lo aguante. Voy a decir lo positivo ahora para que no crean que es personal.
No.
Ellos, los pilotos de Fórmula 1, tienen unas habilidades cognitivas élite. O elite, perdón.
Culpa tuya.
Sus habilidades cognitivas son élite. Tienen uno de los mejores reflejos. Tienen de los mejores tiempos de reacción. Y tienen de las mejores habilidades para predecir. Porque a esa velocidad, tú predices mucho. Eso yo no se lo quito. Realmente, ahí sí te puedo decir que están en una categoría aparte en temas cognitivos. Ahora, te lo explico en inglés. Las habilidades cognitivas se consideran skills, no atleticismo.
Ya te entendí.
¿Entiendes? Todo lo que involucra el cerebro no significa...
¿Puedo batear un skill?
No, pues tú tienes que hacer
No.
Tú tienes que agarrar un bate.
Bueno.
Tú tienes que hacer un movimiento de cadera, pierna y cuerpo.
Un guía.
Sincronizado. ¿Tú te agarras un guía?
No, por eso, o sea.
Y yo puedo agarrar un bate y ya la me quiere bate y le voy a dar.
No, dale, ve.
Yo. Fuimos con Fauti, el modelo que dio la abuela fui yo.
Dale a 90 para decir verdad.
Pero yo le puedo dar a una, yo le puedo dar.
De FAO.
Bueno, pero le estoy dando.
Sí, no estamos diciendo que vas a dar giro.
No, le doy.
Porque yo digo de batear de giro.
Ahora te agarras, acabo de decir, agarra el guía. Pues agarrar un guía de Fórmula 1 y te lo va a agarrar. Ahora que
No, yo lo puedo manejar, no a la velocidad de ellos. Ah. Pero lo puedo manejar. ¿Sí o no?
Si te lo prestas.
Ah, pero lo puedo manejar.
Sí, no.
Lo puedo manejar. Tú nunca vas a ver al hijo de Jerry Jones jugando los Cowboys porque él es el hijo del dueño.
No, porque no tiene la habilidad. Hablando del hijo de Lawrence Stroll.
Y para cerrar, para darle el micrófono, por ejemplo, también, Verstappen ahora mismo, para muchos, yo soy fanático, porque yo no puedo debatir mucho porque yo me estoy metiendo mucho en esto ahora. Y por eso estoy explorando y digo que tengo dudas. No estoy afirmando de que no lo son ni tampoco de que lo son. Estoy explorando.
Está bien,
estoy explorando.
Es lo mejor.
Entonces.
Ahora empieza a ver las carreras.
Verstappen. No, ya yo vi mi primera carrera. Verstappen, por ejemplo. Bueno. El año pasado, él era Tom Brady.
Uh-huh.
Y este año pasó a ser la versión Ware de Sam Darnold, prácticamente.
Mierda.
Y no fue que él ya dejó de aguantar los latidos del corazón a 230.
No, eso sí.
No fue que él dejó de aguantar los 5G en el cuello. No fue que él se le olvidó manejar. Simplemente a unos pilotos promising, unos prospectos prometedores, le dieron un carrazo y lo desplazaron. ¿Me entiendes?
Pasa lo siguiente. Hay una
LeBron y Jordan, por ejemplo, nunca bajaron su nivel, aunque llegaron jugadores con su nivel. Ellos siempre jugaron a un nivel élite. Porque no dependía de más nada que de sus propias habilidades. Usain Bolt corrió élite toda su carrera hasta que se retiró.
Elite.
Tiene el recodido, cabrones.
Vamos.
Ok.
Vamos al chat y después vamos a su micrófono.
Okay.
Menor dice, para mí no. Eros dice, loco. Y la resistencia, fuerza y reflejos que tienen que tener. Sí, no, son excelentes. Son atletas elite. Puede no gustar, pero es lo mismo que la pelota. Oye, al otro. Los cuartos bates a veces son uno gordo. Gordo para ti, pero tú lo ves sin uniforme. Y son unos tigres que, es verdad, a veces algunos son barrigones, pero son atléticos.
No me digas que Big Papi no era...
No.
Al final sí.
Pero no. Él usaba ropa ancha, pero no, él era una mole. Pero si no me equivoco, al batear es el gesto atlético escogido con más difícil de todos. Sí, batear todavía hasta este punto sigue siendo lo más difícil, por lo que ya explicamos. El menor. Eros, no es lo mismo tú andar en un carro que tener un bate. Sería 95% del carro. No, menor. Tampoco, menor. Pero el presidente... El presidente de qué? De
Suriname.
Suriname. Juega fútbol en la Liga Profesional de Suriname.
Pues no tiene más chamba que hacer.
A la mala. Óyelo ahí, a la mala. Y el soccer no deja de ser deporte. Oye, ahora. Ross, cuidado si explorando por si le coges gusto. Oye, no. es interesante la Fórmula 1.
El Manuel puso, los deportes más completos son la pelota, la pelota no está ahí.
Según, son si, la pelota, si NFL, NBA, tenis y HL y rugby.
Si tú buscas el listado, ahora mismo...
Que flag, este es menor del diablo.
Tú pones ahora mismo en Google el listado de deporte más atlético en categoría, te van a salir en este orden, yo lo sé. Número uno, MMA.
Sí.
NBA.
Boxeo. Boxeo segundo.
Boxeo no va a salir. Va a salir MMA, porque MMA, NBA, NFL, y después creo que el tenis, y la pelota está ahí a lo último.
Está en 7, yo lo vi.
Porque
en
ellos
siete.
Usan diferentes habilidades, que es resistencia, fuerza, coordinación, mano y ojo, y otra cosita más, y la MMA es que suma todos esos puntos, y la NBA le gana a NFL en el tema de que siempre están corriendo.
Sí.
Porque la NFL como cogen pases para hacer jugadas y planearla. Sí. La NBA siempre pide un punto. Exacto. Baja subiendo, sí. Tiene más resistencia.
Sí.
Y por eso se llevan la NBA.
No, yo hubiese alertado. La MLB está en 7 y el boxeo en el que yo vi box aparecía MMA y después boxeo.
Ah, bueno, si es así, sí.
Sí, NBA.
Porque el que boxeo. Yo vi boxeo no estaba junto
y
con
MMA. Y después ese mismo listado. Fórmula 1 apareció en el número 32, como de 50 deportes que contaron. Entonces
¿es deporte o no es deporte? Si está en la lista.
De hecho, ellos mismos lo ponen motorsport. Deporte sí. De motor.
Es que...
Lo que ponen de skateboard son, no son deportitos.
¿Skateboard?
Sí.
¿Lo de Tony Hawk?
Sí.
No, eso no es deporte.
¿No es deporte?
No.
Ok, está bien.
No, skateboard no.
No, no es un deportito.
No, no sé, eso ni siquiera... Eso se compite de vainas informales. En
X-Games.
En X-Games.
Oye, pero ¿nunca has visto tú los Juegos Olímpicos de invierno?
Con snowboarding.
No, pero eso es snowboarding. El skateboard.
Ok, el snowboard no es un snowboard.
El skateboard, hasta donde yo he investigado, porque no tampoco es que veo mucho esa vaina.
No, ni yo tampoco.
Que yo sepa, no se considera un deporte. Ahora, ¿es un deporte?
No se considera un deporte como los otros, pero es un deporte extremo. Bueno, esa es la palabra.
Sí, deporte extremo. Sí, eso sí lo he escuchado. Ahora que tú lo mencionas, sí, pero yo no sé.
Porque yo no veo lo que esos tigres hacen.
¿Cuál sería para ti el concepto de que tú puedas decir que una persona es deportista y otra persona no es deportista?
El tema aquí es atleta, ¿verdad?
Oh, ok.
Atleta.
¿Cuál es el concepto para ti que tú digas esta persona es atleta y esta persona no?
No toca el tema del ajedrez, entonces.
Cuando...
Es que eso no es deporte.
¿El ajedrez es deporte?
Está considerado deporte. Sí. El dominó está considerado deporte.
Es que, cabrón, por favor.
Deporte, levantar el tarro y la cerveza.
Exacto. No, lo que pasa es que hay un término que no lo quiero... O sea, no quiero meterme ahí porque no lo averigüé bien, pero deporte es todo prácticamente lo que involucra competencia.
Okay. Competencia. La Fórmula 1 no es competencia.
Espérese, no.
Pero claro,
espérese.
Yo sé lo que él está diciendo.
Pero espérese. Yo siempre no he dicho de deporte. Es de atlético o no. O sea, que sea considerado un atleta o no. Esa es mi inquietud.
Ok.
Entonces, para responder a su pregunta, por ejemplo, vamos a poner béisbol, NBA y fútbol. En todos los deportes tú tienes que tener la habilidad de sprintear, saltar, hacer la jugada en tu correspondiente deporte, ya en basquetbol sea donkear o tirar, en fútbol dependiendo, a parar, interceptar, taclear, lo que sea, y en béisbol lo mismo, ya sea parar, batear y ese tipo de cosas. Son, vamos a decir, acciones.
Son deportes distintos.
No, entonces, lo mismo
que estás diciendo de un golfista.
No, pero eso se lo acabo de explicar. La aerodinámica del golfista, yo he visto el entrenamiento de ellos. La aerodinámica de ellos.
Están bebiendo, son rebriagos todos los golfistas.
Ahora
no. Vamos a caballo.
Y le voy a dar mi punto final. De donde yo creo, porque yo todo esto, yo lo sitúo en un punto medio de todo lo que hemos hablado. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? El basquetbolista, para seguir ese tema, como dice Mendoza, tiene que correr.
Brincar.
Tiene que ser físico, tiene que ser atlético.
Sí.
¿Verdad? Para poder... Sí. Hacer todas esas acciones por él mismo, o sea, él moviendo su propio cuerpo. Él no tiene algo que lo lleve a hacer eso.
Ok.
Como en este caso, el piloto, el carro. A eso me refiero, ¿verdad? Usain Bolt corre usando su propio cuerpo, pone su corazón, su temperatura y todo lo que hace, generando él mismo su torque, energía y todo eso. Entonces, yo no creo en lo personal que cuando tú dices, ok, son 20 pilotos y se les considera todo élite por esa élite. Por esa serie de cosas, ¿verdad? De la temperatura, los latidos del corazón, que la fuerza G y todo eso. Por el hecho de exponerse a esas condiciones y manejar un carro. Yo no veo que, no sé, está bien, no voy a decir el hijo del dueño, que se me olvida el nombre.
Lance Stroll.
Vamos a decir...
Y el papá se llama Lawrence Stroll.
Vamos a ponernos un chin más controversial. Yo no veo justo que tú pongas el nombre quizás de Piastri al lado del de Kobe Bryant, porque los dos son élite.
Es que en no un top 10. Volvemos a lo mismo. No,
tú pondrías el nombre de Kobe al lado... Bueno, tú no sabes mucho de Fórmula 1. Pero Piastri ahora mismo viene siendo como un Jalen Hurts. Tiene que estar subiendo, matando.
Es que
Kobe no debe estar al lado de Schumacher. Schumacher no
Schumacher
fue.
Sí.
Schumacher sí. Ah, porque sí. El sí, no sé.
No, pero estoy poniendo Piastri.
No, porque Piastri no es nadie ahora mismo.
Es correcto. Piastri no ha ganado. Ha ganado 5 carreras este año. El año y pasado todavía no ganó ninguna.
Y todavía, exacto. Y le da un carro bueno y este año está rompiendo. De un año, de un rato a otro.
Que era lo que mucha gente hace 2 años y el año pasado decía... Y que yo me peleaba mucho. Denle un cualquier carro a Verstappen y Verstappen gana. No. Y yo le decía, ni madre, cabrón.
No.
Si Verstappen no trae el carro que trae, no va a ganar. No va ni calificar en los primeros 10. No, que eres... Ya está demostrado. Si no traes un buen carro, tú puedes ser un buen piloto. Que no estamos hablando que esa es la parte para mí son deportistas. Otro te explico que yo creo que sí son deportistas. El carro tiene mucho que ver. Pero la habilidad... Tú te subes al McLaren ahorita que está matando la liga. Tú. Y no das la vuelta tan rápido como estos cabrones.
No, rápido no, pero lo manejo. No, al pasito voy. No,
pues entonces, mire. Si vamos a jugar al béisbol, me le echas así de suavecita para yo pegar.
Claro.
No. O sea, a lo que acaba, me refiero. Físicamente preparado a...
Vamos a tener que hacer una parte 2.
No estás físicamente preparado. Para aguantar. Ahora, esa parte.
Vamos a dejar esta pregunta para el otro show y vamos a dejándola de tarea.
Venga.
Cuando el mono esté aquí.
Exacto.
Sí,
cuando el mono esté aquí.
¿Dónde andas, Monkey?
O sea, en cuanto a tú seleccionar un prospecto, ¿qué es más difícil? ¿Tú someterte al régimen, entrenamiento y luego tú tienes que pasar por el básquetbol o el de Fórmula 1? Eso es para la tarea.
Son distintos.
No, claro, pero esa es parte de la tarea.
Lo dejamos de tarea.
No, claro. Y ya para decir mi opinión final, está bien, vamos a decir que son atletas, pero para mí no son élite. No lo considero, por lo que ya expliqué.
Ahí sí.
Ah, por lo que ya expliqué, élite no son.
No, pues eso es otra cosa.
Estamos hablando de otro tema.
Porque tú decías que no son atletas. No, pero te dijo, ahí ya. Te estoy diciendo mi punto medio. Porque yo lo pongo en el medio de que no son y que son élite. Vamos a decir que está bien. Son atletas. Con mi duda, pero son atletas. Pero no son élite.
No está bien.
Hasta ahí lo voy dejando.
Vamos
a ver cuando ya vea más carreras. Dame 2 minutos
de despedirme antes vamos de cerrar. Cuando ya saben que ya tengo una nueva nieta, güey.
¿En serio?
La gente de los comentarios, dejen saber. Ahí veo que Eros dice que son atletas, el menor dice que no. Se la fueron en una. Vamos a leer los comentarios para la próxima. Vamos a volver con la parte 2 cuando esté el Monkey aquí. Y nada, yo voy a seguir viendo carreras, viendo documentales y vamos a ver si termino de convencerme o de desconvencerme.
Te va a gustar la Fórmula 1, es interesante.
Coach, ella se va acá para que dé su saludo y los
saludos a mis hijos. Carlos, Andrea, a mis nietas, la Molly y la Barbie, pero ya tengo una nieta.
Qué maldito viejo.
Bueno, lo que me dijo mi hija, ya tienes nieta nueva y me mandó la foto de la Barbie. ¿Qué hago? Entonces, saludo a Tania, a Hugo, a Franco, un abrazo para todos ustedes.
Acaba el show.
Y a Benita, que se me vaya a sentir si no la saludo.
Está acostada esta hora.
Muchas gracias por su presencia. Gracias por sus comentarios y
claro.
Van ustedes.
Hablamos entonces el próximo capítulo. Gracias por estar hasta aquí todo este día. Bueno, esta noche. Nos vemos en el próximo capítulo con la noticia de la semana que viene más picante.
Claro.
Ustedes saben. Ready, break.
Y a la gente de TikTok, gracias por entrar. Gabriel, gracias. Ah, mira, esa es la mano de Icha. Coach, lo quiero.
Gracias, Piastri, yo también.
Piastri, durísimo. Coach, lo quiero. Coach, está bebiendo. Dijo, lo quiero dos veces. Esa es la manito de Icha. Muy buen muchacho, muy buen muchacho.
Buen muchacho.
Fiel a su práctica y él está puesto.